Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandioso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Hola, tapitas. Hola, Marina Grandioso. ¿Qué tal estamos?
Hola, Sara Ribeiro.
Vino hasta Capri, la han secuestrado.
Ya.
¿Ha venido un señor?
Un señor que luego
la ha cogido.
Sí. ¿Y se la ha llevado?
Al parque, probablemente.
Bueno, no lo sabemos.
¿Volverá? No, Capri está con Fer.
Sí.
Es posible que entre a mitad de episodio.
Bueno, de hecho es lo más seguro, porque no creo que esté en el parque 2 horas.
¿Qué tal estás, Marina Grandioso?
Pues guay.
Aparte de los 5 bostezos que llevamos en el último minuto.
Sí, no entiendo. O sea, no estaba bostezando y ha sido sentarme aquí contigo y me siento tan a gusto y tan como en casa que me he puesto a bostezar.
Eso me decía una persona de mi pasado, que se sentía tan cómoda conmigo que siempre se dormía al escucharme.
Mírame,
decía,
mírame.
Qué puta maravilla, ¿no? Qué bien, me alegro. Como no. La gente que dice que se pone el podcast para dormir, pues genial, chicas, nos encanta que tengamos esa habilidad soporífera en vuestros cuerpos.
De nada. Yo bien, tía. Bueno, estoy un poco... que no me las veo venir porque me voy mañana a Asturias.
Ah, yo tampoco me las veía venir, no sabía que te ibas.
Ah, me voy.
Ahora, al puente.
Claro. O sea, yo tengo...
Probablemente me lo dijiste y se me olvidó.
Miércoles y jueves...
Si me olvido de mis propios compromisos.
Miércoles y jueves es festivo... En Madrid, bueno, miércoles sí, en toda España, jueves en Madrid, entonces yo me he cogido el viernes, pero como los martes yo trabajo, me voy mañana lunes por la tarde, después de trabajar, y no vuelvo hasta el domingo.
Exciting.
Me voy toda la semana y es como que no me hago la idea y a la vez me da como un poco de pereza todo el viaje con Capri, porque siempre tengo...
¿Vas en tren?
Sí, pero siempre tengo esta cosa de, espero que se porte bien, espero que no monte mucho escándalo.
Está bien, ¿no?
Sí, he ido con ella, he hecho como 4 viajes en tren, 2 idas y 2 vueltas, y se portó bien en 3. En una se puso un poco pesada.
Vaya.
Sí,
pero... Tuviste pensamientos de dejarla en Burgos, por ejemplo.
De repente.
No sé por dónde pasa el tren a Asturias, la verdad.
Burgos por creo Burgos que estaba, no. Pero por León sí, por ejemplo.
Bueno, León es un buen sitio para dejar a Capri.
No, pero pues de tener que salirme y ponerme con ella como en la parte de intermedia entre vagones, sí. Sentada en el suelo, yo jugando al Marvel Snap, diciendo, bueno, aquí por lo menos si se pone pesada solamente la escucho yo.
Sí.
Entonces, bueno, tengo como eso mañana, pero contenta por irme a Asturias, la verdad.
¿Cuánto es el tren de Madrid a Asturias ahora?
3 horas y 10.
Joder, qué guay. ¿Y de precio razonable?
Yo para mí sí, porque las otras 2 veces que fui lo cogí con la promo de que habría en el tren, y esta vez lo he cogido con la promo de que el tren es más rápido. Así que, de hecho, yo no me iba a coger este puente, porque no, pues sin más. Y hace como 1 mes y pico que salió la promo... Y estaban los billetes, pues eso, como a 18 euros.
Ah, joder, qué guay.
Que yo son siempre 10 más para Capri, pero bueno, a 28 euros.
Ya, muy guay, muy guay.
Y me acuerdo que estaba en el trabajo, me levanté y fui a mi jefe y le dije, si me lo das, me lo cojo ya. Porque claro, estas cosas son... De esto que sale, esto es un poco el Taylor Swift, que sí, lo tienes que coger o si no se acaban. Y me dijo, te lo doy, cógelo, y luego ya lo firmamos todo y tal y cual. Pero fue como de calentón. Así que sí, y ahora que encima he adelantado mis vacaciones a mediados de junio, nada, voy a volver, voy a estar aquí 1 mes y me voy a volver a ir otra vez.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Luego, a cambio, estaré aquí todo julio y todo agosto. Con una sonrisa.
Eleganza.
Eleganza.
Duro. Esto te sorprenderá, pero yo no tengo ni idea de qué voy a hacer. No, llevo diciendo esto varias semanas, pero tengo que sentarme seriamente delante del calendar y calcular porque no tiene sentido. O sea, estoy diciéndole que sí a todo el mundo, a todo.
Sí.
Y estaría bien comprobar si puedo decir que sí a esa gente y no decir que sí y después arrepentirme. Entonces, no tengo ni idea. O sea, me gustaría, por ejemplo, volver a mi pueblo para las fiestas. Clasicazo, ¿a quién no le va a gustar un puto San Cristóbal con probablemente dúo Roxanne o alguna orquesta bastante chusta que sea la que puedan pagar este año? El año pasado estuvo muy bien, pero ojo, me lo paso tan bien. ¿Quién me diría a mí que estaría con todavía 25 la verdad, con 25 años en Madrid fantaseando con las fiestas de mi pueblo? Yo que con 16...
¿Tienes 25 años? No.
¿Cuántos tengo? No lo sé. Tengo 26 y cumplo 27, ¿verdad?
Claro, tío.
Vale.
Claro, estaba flipando, en plan, si yo voy a hacer 29.
Lo dije y me sonó raro.
Digo, cada vez nos llevamos más.
Voy para atrás. No, tengo 26, ¿verdad?
Sí, porque tú, yo te saco 2.
Yo nací en el 97.
Yo voy a hacer 29, tú vas a hacer 27, vale. Eso es.
Perfecto, pues eso. Pues ¿quién me diría que estaría yo con 26 años, completamente independizada, viviendo en la capital de España... Y fantaseando con San Cristóbal de Negreira.
Uno nunca sabe.
Sí, la verdad, es bonito, es lindo. Sí, me apetece a mí también volverme a Galicia algo antes. ¿Antes de cuándo? No lo sé, porque no sé cuándo volver en verano. Pero
organízate.
tengo que organizar, porque además este puente es que se lo cogía todo el mundo en mi trabajo.
Y dije, ya, mira. Yo fui de las primeras, si no, no podría. Claro. Ay, me acabo de acordar. ¿Te conté lo de los ajolotes mexicanos?
¿El concierto?
Pero no te lo conté con Elena, ¿no?
¿Con el enano?
Con Elena.
¡Ah!
¿No?
No.
Yo, contexto para la gente, a mi cumple, dos de mis mejores amigas llegan tarde porque se van a un concierto de ajolotes mexicanos.
Es fuerte, ¿eh? Es fuerte esta gente.
Yo lo he superado, ellas también, no pasa nada. Pero yo otro día tomando una caña con mi amiga Elena.
Sí, majísima.
Y mi amiga Patri, que no la conoces, pero es muy maja también. Y de hecho vendrá mi cumple. Uh-huh. Si llegáis, podréis conocerla.
Si esas amigas tuyas.
Y yo les dije, Matías, pues os podéis creer.
Que las zorras estas.
Les digo que Sara y Carla tal van a llegar tarde porque van a ver ajolotes mexicanos. Claro, Patri lo entendió porque sabe que es un grupo. Pero Elena se me quedó como así y dijo, ¿sí?
Creo que pensaba que era el animal.
Y tardó como algunos minutos en decir, pero perdona, como diciendo, obviamente no me estoy
teniendo. Algo está fallando.
Porque en su cabeza no veníais a mi cumple. Y claro, encima es mucho más grave visto así, porque pues había algún tipo de exposición de ajolotes mexicanos.
Te diré que si se dieran condiciones antiespecistas y dignas, me parece bastante heavy ir a ver ajolotes.
Y yo le dije, digo, pero si son veganas. Y me dijo, ya no entendía nada. En plan, o sea, no estaba entendiendo. Y porque eran mexicanos, no sabía nada.
Era parte de la magia. Yo creo que no conté nunca en el podcast, o igual sí que lo conté. Aquella vez, la confusión que yo tuve hablando con una actriz sobre Cannes.
No me acuerdo. Cuéntalo, porque no me acuerdo.
Es que, estoy bastante segura de que lo conté. Yo conocí a una actriz en contexto Carballo Interplay. Y nos hicimos colegas. Y claro, yo esto es algo que me avergüenza. Yo me falta mucho lore de audiovisual gallego, porque, joder, yo me vine aquí con 17 años. Yo claro. Lo que controlo del mundo audiovisual, que es lo que he estudiado, es a nivel madrileño, para bien y para mal. Y a raíz de entrar al Carballo Interplay empecé a meterme mucho más en lore audiovisual gallego. Guapísimo. Y resulta que la chica esta me empezó a contar que, bueno, que venía un poco así liada y que venía, de hecho, con la maleta prácticamente a medias. Ha vuelto Capri, si lo escucháis de fondo. Creo que lo escucháis. Ya está.
Vale.
Pues que venía así un poco agobiada al festival porque justo venía de Cannes. Y yo dije, tía, qué guay, ¿cómo es que has ido a Cannes? Y me dijo, nada, tía, me invitaron porque como que participé en una película que le dieron un premio y tal. Y yo, tía, qué guay. Y ella, sí, no sé. Y yo, tía, esta tía es súper guay porque se la suda, le suda la polla increíblemente haber ido a Cannes, que es como el festival más guay que hay. Capri no se lo puede creer tampoco. Y como que siguió la conversación y yo iba viendo que había algo raro. Porque yo era en pleno COVID, o sea, era rollo 2021. Todavía había muchas restricciones y, por ejemplo, viajar era una liada. Y le dije, ¿y no te pusieron problemas para viajar? Y ella, no. Y yo, ok. Y como que seguimos hablando y cada vez se iba haciendo más obvio que no estábamos hablando de lo mismo. Como toda la gente que escuche esto y que sea gallega y que esté un poco metida en el mundillo sabe, hay un festival en Galicia que se llama Vila de Cans, porque es el nombre del pueblo. Y es un festival, además,
socorro,
bastante rollo rural, de sentarte en alpacas de hierba y llegar montado en tractor.
Sara Ribeiro, ¡buah, qué guay!
No, pero yo diciéndole, tía, pero esto es una oportunidad brutal para tu carrera. Y ella, sí, bueno, no sé, tal, no sé qué. Y yo en plan de verdad, tía, deberías estar muy orgullosa. Poca gente llega a esto. Y ella, bueno, tal. ¿No has tenido problemas para viajar? Y ella en plan de, pero si fui en coche 20 minutos. Y sí, es de los mayores momentos que he dicho. Lo bueno es que ella no se dio cuenta. Nunca.
Vale. Simplemente pensó, dijo, que tú eras muy fan de...
O que era muy fan del festival de Vila de Cans, al que le tengo un gran respeto. No sé mucho del tema, la verdad, pero entiendo que es un festival... No sé, increíble. Pero no, absoluto fracaso por mi parte y por ser una puta paleta que no,
bueno,
que no sabe. Pues, yo qué sé. Ahora ya sé cosas, ahora ya, si me queréis contratar para cosas del audiovisual de Galicia o gestión cultural de Galicia, yo estoy aquí. En verdad no, estoy en Madrid, pero puedo gestionar, me vuelvo.
Abro el calendar, pero cuando tengo conciertos de ajolotes mexicanos y el resto de días...
Por cierto, sigo vendiendo el bono del Sondo Camiño. Si alguien quiere un bono general del Sondo Camiño, ahí está. Creo que es 30 de mayo, 1 de junio y 2 de julio. De junio también, de julio sería raro.
Claro, imagínate.
Sería extraño.
Ah, igual podrías ir al tercer día.
Sí, pero no.
De repente.
No puedo. Entonces, tenemos un disclaimer logístico importante. Ah. En este podcast se han vertido mentiras. Me acabo de acordar de una gilipollez que quiero preguntar después.
O sea, una semana más hemos desinformado, una Como semana siempre. Más hemos
Solo
dicho mentiras.
Hay fake news y bulos.
Lo siento.
Si queréis venir a vernos a Estación Podcast, que espero queréis? Que queráis, y si no queréis, dejad de escuchar este podcast ahora mismo y poneros el de Jordi Wild, que no sé cómo se llama. Así es la puta vida, no, es este
no,
libro.
No, es un libro.
El Yorkcast.
No.
Ojalá el Yorkcast.
No. Joder, ¿cómo es el podcast de Jordi Wild?
La Jordi Wildada del día.
Es que igual se llama Jordi Wild.
Me parecería una sacada de polla.
Bueno, pero no tiene caso él. La polla muy gorda.
No lo sé, Marina, lo has dicho con mucha certeza, la verdad.
Ya no sé.
Desconozco.
Me he sentido muy segura de ese
dato. El tamaño del miembro.
The Wild Project. The Wild claro. Project. Joder.
Es que le copiaron a Nacho Martín Project.
Eso es.
¿A qué venía esto?
A que hay que sacar entradas para ir a
chicos, Estación que sí, que si venís a Estación Podcast os dijimos que no hacía falta entradas.
Mentira.
Sí hace falta. Sigue siendo gratis. Es gratis, recordamos, gratis. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en Madrid gratis un viernes a las 8 de la tarde? Ninguna.
Muy pocas.
Morir. Es todo lo que puedes hacer. Y probablemente te cobren por morirte. Es gratis, pero hay que coger entradas. Y no hay entradas exclusivas. Eso entráis a la web de Estación Podcast y lo explica súper bien. Tiene una user experience excelente. Y sí. Si no, nos lo pedís a nosotras, nos dais los datos y yo personalmente os saco las putas entradas. Tenéis que coger el bono general. O sea, es una entrada que vale para todo el resto de actividades. De centro-centro y...
La azotea, esa.
El Círculo de las Artes.
Eso.
Si queréis ir a podcast de otros...
De la Casa de América,
sí, no Casa sirve. De América, Fundación Telefónica, no sirve. Tenéis que coger el bono completo para Cibeles, Centro Centro y Círculo de Bellas Artes. Y con esa entrada podéis entrar.
De todos modos, es muy sencillo porque en la web de Estación Podcast, si buscáis programas participantes y buscáis Coquetas y Bravas, desde ahí directamente te pone sacar entrada y te lleva la entrada que es. Tipo, vale, esta es la que necesitas para ver a tu podcast favorito, sí, Coquetas y Bravas.
Pero no rayéis si dice rollo... Entrada general o
sí,
cosas
y pone
así.
Para la azotea y para... No os preocupéis, es esa. Confiad en el proceso. Y coged entrada y venid a vernos.
Así es. Y venid con tiempo, porque se va a llenar. Entonces, amigas, se cogen entradas y se va al festival y se goza. Vamos a hacer lo que podamos. Ya hemos dicho que son 45 minutos. Nos preocupa sobremanera. No sé si habéis visto que el anterior episodio eran 2 horas y cuarto.
Sí.
Y no se me hizo largo en absoluto. Así que... vamos a intentar hacer algo medio divertido y no, después os firmamos las tetas o lo que queráis para compensar.
Yo personalmente nunca he firmado una teta.
Yo tampoco.
Así, pues fíjate, pues la gente tiene...
En una entrevista le preguntaban a Lando Norris, ¿qué es lo más difícil de firmar?
Y dijo, ¿firmar las tetas?
Nunca se confirmó porque censuraron, pero todo daba a entender que dijo firmar tetas, que era lo más complicado de firmar.
A ver, me lo creo, no son muy estables.
Es un poco raro. Yo personalmente me arrepiento, me retracto. No voy a firmar tetas.
Bueno, es verdad, yo tampoco.
A priori no se va a firmar tetas. Este es otro comunicado que queríamos hacer.
Sé que os lo estabais preguntando. ¿Me podéis firmar las tetas? No.
No.
Pero os podemos firmar cualquier superficie de papel.
Yo no tengo firma. Esto es otro problema. Tenemos el problema
de
no
saber... ¿Cómo no vas a tener firma, tía?
Bueno, es que esto es algo en lo que no quiero andar porque no sé hasta qué punto es legal. Pero como que... tengo una firma,
¿sí?
Pero no te tengo claro hasta qué punto es una firma reconocible. O sea, tengo la firma legal que yo...
Claro, en tu DNI tiene que haber una firma.
Sí. ¿Se corresponde con la firma con la que yo firmo habitualmente? No lo sé. Quiero vale. pensar que podría contratar a un experto que dijera, vale, igual sí que es la misma persona. Es un problema que tengo y que gestionaré de tal.
Vale.
Pero después también está el tema de que mucha gente no quiere firmar cosas con su firma legal.
Claro.
¿Y tú tienes una segunda firma para firmar cosas? Es que nunca he tenido que firmar nada.
Marina con un corazón en la I.
Lindo. No tengo I. ¿Qué hago? Primer problema. No, lo tengo que pensar. Igual tampoco queréis que os firmemos.
Sí, hombre,
nada.
Sí. ¿Cómo no vais a querer? Yo, dadme ese gusto.
Traed un boli. Porque no me dará la
venís
vida para
un, pensar. Venís con un CD. Si alguien tiene un libro tipo el libro troll de...
¿Os firmamos el libro del Jordi Rubius? Wild?
El, ¿así es la puta vida Jordi Wild? Yo os lo firmo.
Sí, sí.
¿El libro troll del Rubius? Yo os lo firmo.
El libro de Jagger este, que en teoría es completamente...
Os lo firmamos.
Ilegible.
¿Me traéis una Biblia? Os la firmo.
¿Sí?
Sí, tía.
¿Es legal? ¿A nivel a ojos de Dios?
Claro.
No sé, pregunto.
¿Por qué no iba a poder yo firmar una Biblia? Mi vecina Conchita una vez me regaló una y me hizo una dedicatoria.
Ah.
Para Marina, espero. Me puso algo así como, te leeré las historias siempre que quieras. Un besazo, Conchita. Y está su firma ahí.
Lindo.
Pues entonces yo también puedo.
Pensé que sería rollo sacrilegio. Es que hay muchas cosas que son sacrilegio.
A ver, hay muchas cosas que depende de a quién le pregunte son sacrilegio, pero de eso te voy a hablar después, así que...
¿De sacrilegios?
Bueno, de cosas que depende de a quién le pregunte si están bien o no.
Vale.
Ese es mi tema de hoy.
Me parece bien. Tengo un disclaimer importantísimo.
Let's go, girl.
Si no lo digo, este podcast no tiene sentido. Vengo de comer con Noemí, Guido, Gemma, Dani, María, y a posteriori se nos unió Finn, el galgo.
Ah.
Ese era el disclaimer.
Ah, como Finn el perro.
Claro, esa es la gracia. Ah. Son Jake el perro y Finn el humano, pues es Finn el perro.
Nunca lo había relacionado, claro.
Sí, ahora de hecho, en casa de Guido y Noemí tienen... Creo que tienen, no sé si es un Lego o si es un muñequito de...
Voy, perdón, a intentar llevarme esta perra con, con su otra figura paterna.
Pues sí. Pues nada, os quería... Nada, les mando un besazo enorme porque les dije que iba a grabar el podcast y como siempre les hizo ilusión la idea de ser mencionados. Entonces, un beso enorme a toda esta gente listísima que hacía mucho tiempo que no las veía. Además, creo que ya hemos comentado en el podcast que Noemí está pre-Gananant. Y hoy le vi la pancita de señora pre-Gananant.
Oh.
Y nada, le mandamos también un beso enorme, que ha estado de excedencia y currando un montón.
Yo le mando el mayor de los besos.
El mayor de los besos. Y ese era mi disclaimer, que les quería mencionar. Me lo he pasado súper bien comiendo con ellas. Hemos hablado muchísimo de Blackwater, porque resulta que estamos todas un poco obsesionadas con Blackwater. Yo tengo aquí en mis manos el último, que no me atrevo a empezarlo, porque siempre que me gusta algo me da un pánico absoluto acabarlo. Ted Lasso es la serie que más me ha gustado de los últimos tiempos y no me he visto el último capítulo. A pesar de que sé completamente de qué va, porque me he hecho todos los spoilers, pero no me atrevo a verlo porque no me atrevo. Estoy un poco enfadada.
¿Conmigo?
No.
Ah, bueno.
Con Apple TV. Porque Apple TV es la productora de Ted Lasso, que es esta serie que me flipa.
Y de Severance, muy buena, vedla.
Sí, nos encantó.
Sí, ya lo sé.
No, Ted Lasso tiene una movida, que es que yo espero que esto a estas alturas no sea spoiler para nadie, pero voy a hablar un poco eufemísticamente, en plan, en abstracto. En Ted Lasso hay una especie de triángulo amoroso.
Vale.
Que es que una chica... Antes estaba con un chico, corta con ese chico y empieza con otro. Y es como que los dos... Y después corta también con el segundo chico.
Como Bella con Edward y Jacob.
Un poco. Y después se queda un poco así de que como que a los dos chicos parece que ella les sigue gustando y ella está ya en otra vaina y los otros dos están un poco en plan de... tal, no sé qué, nuestra ex, tal. Y la serie... va generando una relación muy bonita entre estos dos chicos que al principio se odian.
Obviamente.
Y tú si ves los primeros episodios, es uno de ellos, de hecho, es un poco el villano de la serie al principio. Y al principio se odian a muerte y a medida que avanza la serie, los personajes se hacen muy complejos y muy bonitos y van desarrollando una relación muy, muy, muy bonita. Y para mí es de las dinámicas más bonitas que he visto en tele en muchísimo tiempo. Y la movida es que, te lo puedes ir esperando, mucha gente los shippea. Porque como que tienen una dinámica que es como que, joder, es que sería casi natural que el siguiente paso de este tipo de relación fuera acabar teniendo algo romántico. Este niño también quiere algo romántico. Pero la serie es como que hay momentos en los que está muy cerca, pero no llega a hacer absolutamente nada.
Vale.
Y los actores han hablado de este tema, porque los actores se llevan muy bien y los actores han hablado de que les encanta grabar escenas juntos, les encantan las dinámicas que tienen sus dos personajes y como que les gustaría que entre sus dos personajes pasara algo. La serie está terminada, Ted Lasso en teoría está terminada. Están como insinuando que igual se hace una temporada más, pero a priori está terminada y no va a haber más. Y en la serie, en lo que viene siendo el canon de la realidad, los factos de la serie, entre estos dos personajes no llega a pasar nada romántico. Vale. Todo lo que puede pasar es cosas que nosotras digamos. Quiero hacer una lectura de que están juntos porque me hace ilusión la dinámica que tienen. Y me puso un poco de mala hostia, que es un poco lo mítico de jugar a... Ay, ¿te imaginas que...? Pero no, para que no se enfaden tus lectores conservadores de la serie y al mismo tiempo darles miguitas a los que quieren hacer una lectura queer. Y hicieron un puto meme, que es que ahora mismo hay una peli que tengo muchas ganas de ver, por cierto, que es Challengers, que creo que se llama Rivales en España.
La de Zendaya.
La de Zendaya, con dos tíos extremadamente guapísimos, que son Josh O'Connor y el otro, no me acuerdo de cómo se llama, pero me parece guapísimo. Y que también hay una especie de tensión sexual y romántica, hay una especie de triángulo amoroso, pero triángulo de verdad, uh-huh, en la que todos se gustan un poco entre sí, y es un poco una trieja así un poco tal, que según dicen en el tráiler ya era bastante trieja, pero que la peli es aún más. Que la peli, ¿vale?, es super hot, dice todo el mundo, y tengo muchas ganas de verla. Y ahora que está de moda este rollo de decirle a tu pareja de tener un trío con otra persona o traer a alguien más a la relación, y todo el mundo está haciendo muchos memes de eso por la peli, Apple ha empezado a hacer memes de que estos dos personajes y la chica de Ted Lasso están juntos. ¿Cuándo es mentira? En plan de, nosotros lo hicimos antes. Y es como, no. Literalmente lo que pasa aquí es que vosotros no lo hicisteis. No os atrevisteis a hacerlo. Y me parece muy interesante porque es uno de los mejores ejemplos que he encontrado jamás de, efectivamente, esta vez sí, queerbaiting. Queerbaiting es literalmente cuando una empresa insinúa que va a haber un tipo de representación sin llegar a desarrollarla nunca ni hacerla nunca real, para no enfadar a los que van a hacer una lectura más conservadora y dar miguitas a los maricones. Y me enfado mucho, porque queerbaiting no es Harry Styles no dejando claro si es heterosexual o no. Una persona no puede hacer queerbaiting, porque bla 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 bla. O Taylor Swift. Una persona no puede hacer queerbaiting, pero en este caso sí. Entonces estoy enfadada con Ted Lasso y tengo muchas ganas de ver Challengers. Y me parece muy mal que Apple me haga queerbaiting. Hasta aquí mi... Bueno, luego.
Vale.
Pero tengo muchas ganas de ver la peli de Challengers. Y dicen que la banda sonora es una pasada y que está súper bien grabada.
Qué guay.
Y que están todos guapísimos.
Pues cuando la veas ya me haré la review y en base, sí, a eso... Porque tengo ganas de verla.
Igual voy mañana. Que tengo que ir al centro igualmente por eso de
trabajar. Pues ya me cuentas, sí, a ver...
Sí, me lo pienso. Y hasta aquí, no tengo más disclaimers.
Vale, yo tengo un disclaimer y la sección de Conociendo las Tapitas.
Dilo.
El disclaimer, que es compartido además, es sobre el disco de Taylor Swift.
Ah, vale.
Al cual, obviamente, le hemos dado una semana más de margen.
Es que eran 31 canciones.
Es que eran...
De 27 minutos.
31 canciones. Y es verdad que el episodio lo grabamos un domingo, habiendo salido el disco el viernes. Es decir, sí, lo teníamos relativamente fresco. No me acuerdo qué decía, pero seguro que me retracto.
Yo creo que ya no éramos tan críticas como el primer día. Que sí que estábamos muy bajoneras. En, sí, plan de, Taylor, esto te lo ha hecho una IA. Jack Antonoff, te voy a atar las putas manos.
Sí.
Será un poco nuestro discurso.
No, estoy muy dentro. Estoy muy dentro.
Sí.
La verdad, me está gustando mucho. Tiene temardos.
Sí.
Y ahora que está confirmado que va a entrar en The Eras Tour, tengo ganas de...
Dicen que va a quitar casi fijo The Archer.
Vale.
Sí, a mí tampoco me...
No rompe. O sea, me da igual. Yeah. Yo pensé, mi disco favorito es Speak Now y solo canta dos. No va a quitar una de esas, en plan...
Ya. Yeah.
No, pero The Midnights, por ejemplo, que era el más reciente, tenía como 7.
Ya, yeah, es que me gusta mucho Midnights.
Y a mí, yeah, me gusta mucho, pero que se puede, ¿sabes? Sí, en vez de 7, sí, sí, de Midnights, me cantas 4.
Sí.
Y ya tienes...
No, yo, o sea, hablábamos de que me molaría muchísimo que metiera So Long London. Aparte de las que hablábamos, casi fijo que va a meter, que eran Prophecy, I Can Do It With a Broken Heart.
¿Tú crees que la de Prophecy la va a meter?
Ah, no, Prophecy no. Ah, Fortnite, quería
eso.
Decir. No, Prophecy me gustaría. Prophecy me gusta un montón, pero entiendo que no es canción.
Yo creo que va a meter I Can Do It With a Broken Heart, Bad Daddy, I Love Him,
uh-huh,
Fortnite.
Sí.
Esas tres seguro.
Guilty as Sin se está haciendo muy icónica. La frase de... ¿Y si escribiste mine en mi pierna, sí, solo en mi sites, cabeza?
Esa puede ser.
Me frustra que no hay una forma sexy elegante de decir thigh. Solo hay muslo.
Ya. Yeah.
Que suena pollo.
Sí.
Me frustra.
Sí.
Necesitamos hacer algo.
Sí, si yo digo que Fer me tocó el muslo...
Es no, que no suena es pollo.
No es sexy, la verdad.
No. En cambio, thigh... Y cuando la gente dice, en plan, me encanta la expresión thunder thigh... En plan de tías con piernas súper fuertes. Pero aquí no tenemos
muslonas. Las muslonas. Las muslonas.
Pero es que muslona suena una vez más a que eres un pollo, tío. Es que no quiero ser un pollo. Acaso. No quiero ser un pollo.
Yo...
Esto es una petición que hago. Inventémonos algo.
Ah, nos inventemos que potaxi. No ser un pollo.
No quiero ser un pollo.
Se lo lanzan a las verduts.
Sí, sí, que las verduts se invente una frase, una palabra.
Una forma para llamar a los muslos... que no sea muslo. Que sea...
¿Muslona no era una canción que habían sacado en Factor X, unos jambos?
No, no tengo tanto lore.
¿Verdad? ¡Ay, sí, sí! No, para. Espera, me está llegando. Es que es como el lore de hace muchos años. Eran unos jambos pre-COVID que hicieron una especie de trap que ahora lo petaría porque es mazo potaxi, ¿eh? Que fueron los de Cómeme el Donut. Que iban vestidos con trajes color carne y estaba bastante increíble. Y creo que sacaron Cómeme el Donut, que quien estuviera de jurado no lo supo apreciar, la verdad. Además, volví a ver el vídeo recientemente porque lo volvieron a resacar y sale, creo que es Jesús Vázquez diciendo, esto es bueno, ¿eh? Es muy gracioso. Y después creo que sacaron Muslona.
Pues no.
Pero once again, es que no soy un pollo. ¿De dónde coño? ¿A las chicas de verdad les gusta el pollo frito?
Sí.
Fue un fenómeno, pero one hit wonder.
A ver, como casi todos los fenómenos...
Ya.
Menos Colibrí Tani, que tuvo dos o tres.
¿Colibrí Tani es la de fiesta, salsa, quinceañera, baila?
No.
Dale, brillo, no. Reír.
Colibrí Tani es la de...
Sexy chambelán.
Quincea, vamos a festejar mi sexy chambelán.
Es buenísima, ¿eh? Y el videoclip.
Y el videoclip es aún mejor, o sea... El todo, es
me estoy
metiendo todo.
Muchísimo por el culo, tío, los vídeos de trajes de prom.
Uh-huh.
Pero porque me pone muy contenta y lloro todos los años al ver la cantidad de polleras. O sea, que haya crías de 17 años yendo a su baile de fin de curso del instituto con su novia, se me hace tan blandito. O sea, que hayas tenido tiempo con 17 años de encontrar otra pollera y salir con ella... Me pone muy contenta.
Y posiblemente casarte al año y medio.
Y posiblemente.
Es una cosa que tienen en común las villeras y los protestantes. Que es que se casan al año de salir.
Sí.
Son como de estos círculos que, ¿sabes? Que van y de repente son concéntricos en un punto.
Sí. Sí, la verdad. La semana pasada, creo. De hecho, la voy a recomendar a recomendaciones, pero fui a ver con Raúl, al que le mando un beso desde aquí. Creo que no se escucha a su hermano, así que creo que lo escuchará su hermano y no él. Pero bueno, un beso a Raúl y un beso a su hermano, ya que estamos, ¿por qué no? Fui a ver con Raúl la peli esta de Love Lives Bleeding, de Kristen Stewart, con una señora mazadísima, culturista, bueno, surrealista. En plan, de la peli ya hablaré más adelante. Pero antes de ver la peli, cené con Raúl y nos pusimos a hablar del concepto bollodrama. Porque claro, Raúl es una persona... homosexual, en plan, es un chico gay. Entonces hablamos mucho de las diferencias culturales de las movidas queer y él me habla mucho de las movidas, en plan, las problemáticas específicas de ser un tío que se lía con tíos, que es algo a lo que yo no tengo acceso, porque no soy un hombre que se lía con hombres. Tampoco soy especialmente una mujer que se lía con hombres últimamente, la verdad. Poco a poco voy perdiendo territorios. Pero, claro... Él normalmente me habla mucho de eso. Y, por ejemplo, yo le pregunto mucho por el tema de la cultura de líos, de Grindr, o sea, y cosas así, porque me genera muchísima curiosidad.
Grindr,
sí, no sé por qué lo dices.
La cultura de Grindr. Ok.
Me acuerdo que al principio, la primera vez que escuché hablar del Primark, yo estaba en Inglaterra. Entonces, Inglaterra era el Primark. Entonces yo llegué y durante mucho tiempo le llamaba el Primark y la gente me miraba en plan de, eres la tía más gilipollas que he visto en mi vida. Y yo en plan de... Perdona, chicos, es que soy tan British.
I'm sorry,
guys. No, Grindr.
Sí.
Pues que yo le pregunto a él mucho por esta cultura de saunas, de chills, de rollo de tener como una vida sexual muy, muy, muy activa con personas distintas, porque eso es algo que no pasa tanto entre las bolleras. Y que, de hecho, tampoco pasa tantísimo en el mundo heterosexual. En plan. Yeah. Entonces, hablamos mucho de eso y es como que... Yo nunca le había dado mi perspectiva de los bollodramas. Y le empecé a hablar de los bollodramas y se quedó como bastante traumatizado, porque creo que la gente tiene una visión súper idealizada. De hecho, vi un tuit estos días en plan de ojalá tener novia y ser chicas juntas y hacernos el maquillaje y que nuestra relación fuera blandita. Y es como, oh, shit. No, o sea, creo que casi todas las tías que han salido con alguna tía, por lo menos alguna vez en su vida, tienen... una historia de miedo, de absoluto trauma, de 5 años en terapia, de estar fatalísima de la cabeza, de delulu máximo.
Yo cada vez que leo este tipo de cosas de... Mi novio no me entiende, si estuviese con una chica todo sería mucho más fácil. Yo pienso, yo nunca he tenido novia, pero por inputs que tengo cerca...
Es que solo tienes que hablar con un par de sáficas.
No sería mucho más fácil, te lo juro.
Es que no es mucho más fácil, porque además es muchísimo más intenso. Porque yo le hablaba a Raúl del rollo de la implicación emocional,
claro,
y la intensidad de todo, de personas que han sido socializadas para poder dar rienda suelta a sus sentimientos y no estar completamente como los señores. Entonces es una liada, porque la luz de gas que te hace una tía hablándote de responsabilidad emocional, coherencia y los cuidados mientras te apuñala una y otra vez, eso no es comparable a nada, te lo juro, no es comparable a nada. Entonces
yo creo que el tema es que un tío te puede dar la misma puñalada, pero luego no te da un discurso sobre cuidados y responsabilidad afectiva.
Claro, ¿sabes? O no te dice...
Simplemente te apuñala.
Pero sigamos viviendo juntas. Entonces, duro, duro. No te lo vas a creer, tampoco sé a qué venía esto.
Yo qué sé, tía, te iba a decir las tapitas de la semana y...
Bueno, me gusta mucho el disco de Taylor, la verdad.
A mí también, a mí también. Ganas de verlo en...
Prophecy me gusta muchísimo. Prophecy me parece una canción súper bonita. Y Guilty as Sin, o sea, estoy pesadísima con ella. Sí, muy guay.
¿Sabes algo? Te lo digo. Llevamos 31 minutos. Calcula para... O sea, si en Estación Podcast tuviésemos que hacer un episodio...
Creo que estoy más ida que nunca. O sea, nunca me había pasado tanto en un episodio de no saber de dónde vengo. ¿Quién soy?
¿Qué más da?
¿A dónde voy?
Te voy a decir las tapitas de la semana, ¿vale? Que tenemos cosas interesantes. Me he hecho spoiler a mí misma y te las cuento. Te presento a esta gente, ¿vale?
Sí. ¿Tienen 23 años?
No, de hecho esta primera te va a dar un poco de miedo porque tiene 14.
O sea, nacida en 2010.
Amanda.
¿Amanda? Sí.
Hola, soy Amanda y tengo 14 años. Vivo en Barcelona, aunque soy de Venezuela. Me encanta dibujar y hacer joyas y tengo una obsesión con la Rosalía.
Dilo.
Mi tapa sería Los Calamares a la Romana. Si tuvieses 23, serías una tapita muy genérica. Pero tienes 14. ¿Qué buscas aquí? ¿Qué?
Amanda, no nos escuches en nada. Todo lo que decimos es mentira. Es no, que... no sigas ningún consejo.
Amanda, tengo el doble de edad que tú. He vivido tu vida dos veces. Te lo voy a decir. Viví 14 años y luego viví otros 14. Después.
Buah, qué fuerte. Es que con 14 años... apenas estaba en Twitter. Y apenas era vegetariana. O sea,
bueno,
era un huevito de lo que soy ahora.
Ilusionada, Samantha, porque nos escuches, pero a la
nos
vez...
Nos bajas la media de edad muchísimo. Qué flipas. No ser que seas como yo, que uso el Spotify de otra persona.
Ah, pues también puede ser.
Sí.
Un besito, Amanda. Tengo también a... Pazis.
¿Pazis?
Sí.
¿Cómo se escribe?
P-A-Z-Z-I-S. Pazis.
Si es Z-Z-Z, igual es Pachis. Pazis.
Como pizza.
Como... Ay, ay... Ayer Carla dijo compañera de Pixo. Y me estuve riendo de ella media hora. Patsis.
Bueno, es Patsis o Paxis de Potaxie, de Argentina. Tiene 30 años, ¿ok? Y trabaja
compensa la media demanda.
Como tutora en una universidad estatal mientras intenta estudiar algo relacionado con la salud. Uh-huh. Es madre de una niña de 12 años. Ambas Swifties.
Es madre.
De una niña de 12 años. Tanto Patsy como su niña.
Podría ser la madre de Amanda. Si lo hubiera tenido con 16, 17.
Pero eso, sí. Sí, podría ser la madre de Amanda. Pero no, es la madre de otra Swiftie. Son dos Swifties.
Qué fuerte.
Un besito a ambas dos.
Es lo que hablábamos, que gente tan adulta, no tanto en el sentido de edad, sino en el sentido de tener una hija, nos escuchen algo. Es como... Siento una responsabilidad que no... Que me abruma.
Tenemos a Guille.
Y que... los demás...
que es de Valladolid, y es profe de legislación en una academia.
Ok.
Nos dice, gracias a las dos por este podcast tan chill, y especialmente a Sara, porque solo leo las cosas que ella recomienda.
Ah.
La booktuber de ella.
2024. Sí, sobre todo tuber.
Ya, bueno, la booktoker o...
Booktera. Booktwitter.
Bookstagram. La bookstagramer.
Un placer, Guille. Me interesa mucho la gente que sepa de legislación, porque yo tengo la sensación de que siempre me estoy saltando la ley.
Pues mira.
Y es algo que no me gusta hacer, no deliberadamente. Si es deliberadamente, a tope conmigo misma.
Pero no sin querer.
Me daría rabia ir a la cárcel por gilipollas. Quiero ir a la cárcel deliberadamente.
Pues puedes contar con Guille de Valladolid.
Adelante.
Te presento también a Macarena, que vive en Argentina también y tiene 27 años.
¿Qué tapitas más internacionales? Tres de cuatro latinoamericanas.
Le gustan los gatitos.
El cuarto de Valladolid.
Los gatitos Taylor Swift y los videojuegos Cozy.
Oh.
Tengo una ferretería.
Vale.
Que esta parte fue la que no nos vimos venir. Y me ameniza un montón la jornada escuchar los EPIs a poco. Te entiendo, como de poquito a poco.
¿Te imaginas? Tiene una ferretería y que la señora de la ferretería esté escuchando si los panes flotan.
Sí. ¿Alguien va a comprar un tornillo? ¿Unas pilas?
¿Hay pilas en la ferretería?
Sí, claro, tía.
No sé.
Sí.
Pensé que solo había cosas de ferro.
¿Y una pila de qué está hecha, Sara?
¿De hierro?
Bueno, de metal. También en una ferretería también hay cosas que son de acero inoxidable. Y no se llama acero...
Nunca habría ido por pilas a una ferretería.
Sí hay, sí hay. Y de hecho hay pilas especiales que no hay en otros sitios.
Curioso.
En plan, si necesitas una pila especial...
Para un reloj, por ejemplo.
Sí, o unas que son como grandes para máquinas, tal, en las ferreterías. En las ferreterías hay casi de todo. Tú vas y...
tengas. Pero es un territorio muy hostil.
Pues, te diré que yo a las tres ferreterías que he ido en mi vida me he encontrado con señores mayores tan encantadores.
A mí me da mucho miedo ir.
¿En serio?
Porque nunca sé lo que necesito.
Y con tantas... Claro, pero por eso tú vas y le explicas tu problema y el señor sabe. Te lo juro, yo fui una... La última vez que fui con mi madre en León porque el culo de mi coche estaba caído y yo lo había pegado con celo y mi madre dijo, vamos a por cinta americana, anda, a la ferretería. Y a por una tijera para cortar la cinta americana, pero claro, no teníamos una tijera tampoco. La tijera fue muy cara.
Vaya.
Porque era una buena tijera de ferretería. Es verdad que es la tijera que mejor corta que he visto en mi plan, corta genial. Pero, y fuimos a la ferretería y era un señor de León, un poco pesado, le dio a mi madre un poco de chapa, la verdad, porque mi madre además ya sabía lo que quería, no tenías que explicarle, ya. Quiero cinta americana, y pero sí, y así pegamos el culo de mi coche.
Me acabo de acordar que una vez estaba en Segovia y habíamos comprado algo que necesitaba pilas y yo entré a una tienda aleatoria y le dije, ¿tienes pilas? Y me dijeron, Dios, nunca había escuchado tantísimo acento gallego.
¿En serio?
Y solo había dicho, perdona, ¿tienes pilas? Y ahí me di cuenta de que tenía acento gallego, porque hasta entonces yo vivía tranquila viviendo en Galicia. Ajena ya. A que el resto del mundo me percibía. Sí.
Vale, ¿quieres que te traiga mi tema?
Adelante.
Esta semana he hecho mucha investigación porque yo estoy muy en el algoritmo cristiano. En TikTok, en Instagram, estoy metida. Y entonces, pues, los cristianos hablan de sus cosas tranquilamente. Y a veces...
Es una forma muy rara de empezar a decirlo.
En plan, habitualmente crean contenido como amigable en el cual pues hablan de Dios y te explican los beneficios de ser cristiano o whatever.
Vale.
Pero hay un tema que les calienta muchísimo.
Yo diría que a los cristianos hay varios temas que les calienta muchísimo.
Sí, pero tipo en redes. Y a ver, y tú vale. Cuenta con que yo sigo, a mí mi algoritmo me enseña cristianos modernos.
Sí.
Yo no sigo a gente que le caliente muchísimo.
El otro día me pasó Mikel, porque me comentó cuando lo vi, no sé por qué empezamos a hablar de esto, que había estado en una charla en la que estaba Servando Rocha, que es el editor de La Felguera, que es una movida editorial y tal, y era como una especie de debate entre un chaval cristiano, un señor de la Wicca y un satanista. Y hablaba un poco en plan poniendo en común, tal, no sé qué. Y me pasó el link y lo empecé, pero no lo terminé, pero... Os lo recomiendo, chicos, si los queréis. Buscad debate en la Wicca Satán. Pero sí, curioso. Y el chaval que hablaba en nombre de los cristianos, yo estaba un poco predispuesta a ver de qué palo va. Y parecía bastante modernillo. Igual tú lo conoces, te lo busco.
Puede ser. O sea, a mí hay mucho contenido creado sobre todo por jóvenes cristianos que no somos unos carcas. Y que os mandamos un beso.
Así es.
Y que apoyamos a las minorías invisibilizadas. Un beso a todas. Pero, entonces, a mí no me salen cristianos calientes con el hecho de que exista la homosexualidad. A mí me salen cristianos que, en general, están tranquilos. Uh-huh. Pero hay un tema, que es el tema que te quiero sacar,
uh-huh.
Que les calienta muchísimo.
Bien.
Que es el tema de los católicos y los protestantes.
Buah, es un tema que me fascina porque, como bien sabes, nunca me acuerdo de cuál es cuál.
Porque si tú preguntas a cualquiera de estos creadores de contenido, pues católicos o protestantes, ¿qué opinas de los musulmanes? son hermanos, lo importante es que sean buenas personas. ¿Qué opinas de los ateos? Son hermanos, lo importante es que sean buenas personas. ¿Qué opinas de los católicos? Hijos de la gran puta, no conocen la fe verdadera, van a morir. Y al revés, me refiero. O sea, hay un beef tan grande. Cuando yo, mi lógica es, creéis en lo mismo. En plan, sí, tenéis alguna diferencia, pero entendería más que os sintieseis más lejanos a un ateo, un musulmán, un judío, lo whatever, una horoscopista.
¿Qué? Un señor de la Wicca.
Un señor de la Wicca. Bueno, ¿no te imaginas los insultos? Hablando de la fe verdadera, de que mienten a la gente. Una cosa es que no te lo puedes creer. Entonces te he traído algunos temas por los que discuten.
Vale, yo te digo que el señor este que me sorprendió, que hablaba bastante guay, se llama Josué Moreno. Es representante del cristianismo teísta.
Vale.
No sé qué es eso.
A ver, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, claro, no va a ser un cristianismo ateísta.
¡Ah!
Será teísta. Obviamente.
Pero, ¿no todos los cristianismos son teístas?
Sí, por eso no entiendo muy bien la denominación.
Ya, yo no me había dado cuenta de que teo era no ateo.
Claro.
Sí, qué curioso. Pues sí, pues lo llaman así, le llaman cristianismo teísta. Curioso.
Bueno,
¿de qué discuten? O sea, en primer lugar, para todas mis tapitas, porque como sabes soy una experta, ¿me podría recordar las diferencias entre protestantes y cristianos?
Cristianos son todos.
O sea, vale, ¿son católicos o protestantes?
Eso es. El término paraguas es cristiano, que son todos aquellos seguidores de Cristo como Mesías. Hay otras religiones que creen en Cristo como profeta, como pueden ser los musulmanes, los judíos, tal. Toda la peña que cree que Jesucristo es el Mesías es un cristiano.
Vale.
Ahora, dentro de ese cristianismo...
Jesucristo, Jesus Christ, hijo de la Virgen y el señor San José.
Ese señor, es justo. Él fundó lo que sería... la Iglesia Católica.
Bien.
Bueno, él no fundó nada. Él dijo, Pedro, expande mi palabra. Y la gente ya se organizó después. No es como que él fundase tipo, lo vamos a organizar así.
Y ese Pedro ganó las elecciones y es presidente de España.
Bueno, igual pues cuando salga esto ya no es presidente de España. No,
ya, qué fuerte.
No lo sabemos. Y entonces, de ahí sale la Iglesia Católica. Vale. Y luego con la
Reforma. Apostólica Romana.
Eso es. Y con la Reforma después de Lutero y demás, surgen los protestantes. Que es gente que... creen lo mismo, pero que no le acababan de encajar algunas prácticas de la Iglesia Católica. Entonces es como que reinterpretan la Biblia de otra manera y dicen, no, en realidad, esto no tiene por qué ser así. Esto es una interpretación.
¿Y son más progres? Porque los protestantes se pueden divorciar, por ejemplo. ¿O me lo estoy inventando?
Sí, hay mujeres que pueden ser pastor. Hay dentro el tema de los protestantes es que no están jerarquizados.
Vale.
¿Vale?
Como no tienen papa.
No tienen, aquí hay... papa, que nombra obispos, que nombran ta, 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 ta. Entonces es como que es todo mucho más homogéneo. En el mundo protestante, como no están jerarquizados, hay muchos tipos de los evangelistas, los luteranos, los no sé qué. Entonces hay más progresistas y menos progresistas. Hay como muchas ramas. E incluso dentro de una misma rama, los evangelistas, igual hay iglesias y congregaciones más progresistas que otras.
Vale.
Porque cada uno como que interpreta la Biblia un poco más como quiere. Vale. Y en el catolicismo no es tanto como lo interpretes tú, sino lo que diga el Papa. Si el Papa dice, no, aquí Jesús quería decir esto, pues lo que dice el Papa va a misa. Nunca mejor dicho. Vale, pues te cuento. Me apunté algunas de las diferencias. O sea, diferencias hay muchas, no te voy a contar las diferencias. Te voy a contar lo que genera insultos
¿y por qué?
En TikTok.
¿Por qué crees que hay más beef entre estas religiones relativamente parecidas que entre el resto? ¿Es porque es más fácil hacer comparativas?
Yo creo que es porque son dos tipos de religiones que ya nacieron enfrentadas. O sea, al final, los protestantes nacieron porque se querían alejar de los católicos. Entonces, es como que pues un musulmán no nació en contraposición a un cristiano. Simplemente pues creyó otra cosa, fue por otro lado y simplemente surgió así. Pero esto son cosas que desde su origen fue como, no, yo creo en esta otra religión que se ha creado porque piensa que tú no tienes razón.
Y es un beef bilateral. O sea, no es como que los cristianos se burlen de los protestantes, pero los protestantes estén a lo suyo.
Full bilateral.
Vale.
Yo sí que veo, pero igual es porque mi algoritmo me lo muestra así, que los católicos están más calientes. Pero porque los católicos también, como son los que tienen para ellos la verdad...
Bueno, pero los católicos, o sea, ¿no son más mayoritarios que los protestantes? No lo sé.
En España sí.
Pero en Estados Unidos son más protestantes.
En todo Estados Unidos es protestante. Y hay
mucho. O sea, si se iniciara una pelea a puños ahora mismo,
¿vale?,
en base a adeptos, ¿quién crees que ganaría?
Creo que los católicos, porque en Latinoamérica
hay mucho
católico. Las señoras católicas
están fuertes. Tienen muchos puños.
Tienen muchos puños.
Vale.
Latinoamérica es muy católico también. Bueno, está claro. Y el tema de los protestantes, pues es más los anglosajones, en realidad.
¿Reino Unido también?
Reino Unido son un tipo de protestantes, uh-huh, porque ellos sí que tienen un papa y el papa es el rey.
Ah, es verdad, claro.
Entonces,
bueno, el rey...
Sí.
El rey hasta la semana que viene, que se inicia la operación Bridge, no sé qué.
Que es la iglesia anglicana, uh-huh, que es como otro tipo de iglesia porque tampoco es católica... Pero está formada de otra forma.
Okay.
Pero esos perderían porque son solamente los británicos. Entonces, obviamente,
a una pelea de puños... Suele pasar desde hace un par de siglos, los británicos suelen perder bastante.
Pues por eso.
Vale. ¿Por qué se enfada esta gente?
Diferencias. Ah, vale. Básicamente, todo el tema de ser cristiano se basa en que tú crees que luego te vas a salvar, ¿va?
Sí,
el es tipo, un poco... Te mueres,
la gracia.
Pero luego no pasa nada porque te salvas. Uh-huh. Y entonces, una de las main diferencias y por las que pelean mucho es ¿quién se salva? ¿Y por qué se salva?
Es verdad que suena importante.
Entonces, hay aquí, los católicos dicen que tú te salvas por fe y por obras, uh-huh, ahora te lo explico, y los protestantes que tú te salvas por fe.
Vale.
¿Esto qué quiere decir? Que los católicos dicen, vale, para salvarte no hace falta solamente creer en Dios, sino que tienes que hacer como ciertas cosas.
¿Relacionadas con Dios o relacionadas en general con ser buena persona?
Ambas, pero sobre todo, o sea, por ejemplo, los católicos creen que si no te bautizas, no vas al cielo.
Correcto.
Que es como, por muy buena persona que seas, la forma de quitarte el pecado capital, que es bautizarte, si no te bautizas, no vas al cielo. Entonces, tienen un montón de sacramentos que los protestantes no, que son los que tú tienes que hacer para luego ir al cielo, aparte de creer en Dios.
Te dije que estuvimos recientemente discutiendo con unos señores protestantes.
Sí.
Es que hubo un tema que me enfadó un poco, porque al principio yo estaba un poco en plan de, bueno, habéis venido a darnos la chapa, ok, en plan, entiendo que vuestra movida es evangelizar, ok. Y estaba con mi amiga Miriam, autora del libro La virginidad no existe o sí, Miriam J. Lastre, Ediciones en el Mar, y estaba también Almudena, y estábamos un poco en plan de, bueno, venga, por curiosidad ya, por establecer un diálogo y por, en plan, como si esto fuera un poco un videojuego, de si le doy a, ¿qué me dices? Y una cosa que me frustraba mucho es que yo no dejaba de presentarles el caso de soy una persona LGBT, no me arrepiento de serlo, según tus creencias, ¿puedo ir al cielo? Porque si no, no me interesa tu discurso. En plan, el hipotético caso de que yo estuviera en modo, venga, claro, va, a ver si compro lo que me dices o no. Si me dices que yo, siguiendo el modo de vida que estoy siguiendo ahora mismo, en el que yo sé que no estoy haciendo daño a nadie, no puedo ir al cielo, no me interesa lo que me tengas que decir. Y me frustraba muchísimo que el principal tío que estaba hablando no se atrevía a decirme que no y no dejaba de decirme tú claro que puedes ir al cielo, tú claro que puedes hacer esto ir al cielo, y yo, sí, si no me arrepiento en ningún momento, y ellos, hombre, no te tendrías que arrepentir, y yo, vale, pero entonces me está diciendo que si hago esto ahora mismo y no me arrepiento no puedo ir al cielo, todo el mundo puede ir al cielo, y yo, repito, si yo tengo relaciones con mujeres el resto de mi vida, ¿puedo ir al cielo? A ver. Y había otras dos tías que era gracioso porque él estaba claramente en modo, hay que convencerlas, les digo un poco lo que sea para que cuele y después ya vamos matizando que tiene que dejar de ser bollera o no va a ir al cielo. Pero las otras dos tías, sí que yo les decía, en plan, tú por ejemplo, ¿tú crees que yo puedo ir al cielo? Hombre, no, lo que estás haciendo es antinatura. Y era como, prefiero que me digas eso de cara, que me digas, no, mira, te cuento, según nuestras creencias, tú nunca vas a ir al cielo porque lo que estás haciendo va en contra de Dios. A que me vengas con eufemismos para intentar primero llevarme al corral y después ya me dices que lo que hago es ilegal. O sea, prefiero que me seas homófobo de cara a que me mientas para que compre tu relato y después cuando esté dentro ya me tenga que enfrentar a y ahora deja de ser como eres o todo irá mal.
Bueno, si te quedas tranquila puedes ir al cielo sin problema.
Y eran protestantes y de hecho, esto creo que te lo dije, que era muy gracioso porque Miriam no sabía muy bien, Miriam nunca había escuchado esta palabra, pero eran de la iglesia pentecostal. ¿Esto te lo dije?
No.
¿No te lo dije?
No.
No, pues era muy gracioso porque Miriam vino y nos dijo, porque después vinieron ellos, pero primero se acercó Miriam a preguntarles de qué religión era, porque Miriam es un amor, pero escoge fatal sus batallas y es la única persona a la que he visto jamás acercarse a gente que claramente está metiendo la chapa con esto. Entonces les fue y les dijo, hola, perdona, es que soy socióloga, esto me interesa mucho, tal, no sé qué, ¿de qué religión sois? y le dijeron bla 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 bla, y Miriam volvió y nos dijo, sí, me han dicho que son de la iglesia pentecostal. Y yo, Miriam, bebé, no es pentecostal, es pentecostal. Y ella, no, en el papel ponía pentecostal. Y yo, no creo, Miriam, es pentecostal, tal, no sé qué. Y al segundo vinieron ellos y nos dijeron, chicas, qué vergüenza, hemos imprimido mal todos los papeles. Y en todos los papeles pone pentecostal, pero es pentecostal. Entonces se nos quedó. Pero estuvimos como 45 minutos porque yo quería que me dijeran a la cara que siendo una mujer bisexual no podía ir al cielo.
Pero sí que puede, reina, no te preocupes.
O sea, primero, según la iglesia pentecostal, no, la verdad.
Bueno, pero nadie es de la iglesia pentecostal. O sea, os encontrasteis a los únicos tres pentecostales que había en
la Puerta del Sol.
El ser no puede ser pecado, porque al final Dios te ha creado. Entonces, no tendría sentido que Dios te crease de una forma y luego te castigase por cómo eres. Es como lo de odiar a los pelirrojos y decir que no pueden ir al cielo. Si los hizo Dios, ¿sabes? Pelirrojos. ¿Cómo no van a poder ir al cielo por pelirrojos? Si Dios los creó así.
También me interesa muchísimo dentro de esta narrativa y de la narrativa que hablábamos ahora de que para el catolicismo tienes que estar bautizado. O sea, si para el catolicismo tienes que estar bautizado. Uh-huh. El tema de purgatorio. Porque eso fue como...
Ese es otro de los temas que te traigo.
Un invento bastante posterior, ¿no?
Sí, en plan... sí. Déjame acabar con este. Adelante. Y te hablo del purgatorio.
Sí, 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 sí. Es que tengo muchas dudas de esto porque no sé mucho.
Pues básicamente, y resumiendo, los católicos dicen, vale, tenemos, hay que hacer todo esto, no basta con solo tener fe, sino que hay que hacer ciertas cosas para ir al cielo. Y los protestantes, básicamente lo que dicen es, os habéis inventado un sistema de chiquipuntos, que esto...
no. Un poco de good place.
Un poco de good place, pero con pruebas que habéis decidido vosotros, cuando esto en ningún caso... O sea, los protestantes en ese sentido son como más... Si esto no sale, sí. Si no sale en la Biblia, es un poco invento. Tampoco les parece bien el rosario. O sea, no es que les parezca como mal, ¿sabes? En plan... pero es en plan, lo de rezar el rosario... esto no, o sea, Jesús nunca dijo esto, tipo, reza si quieres el rosario. Pero bueno, no les parece bien porque rezan Aves Marías y ellos no creen en la Virgen María. Esto ya lo hemos hablado. ¿Esto te lo veo contigo?
Pues sí, pero me gustaría hablarlo aquí también. En parte porque se me ha olvidado, no te voy a mentir.
Básicamente, otra diferencia, que hay mucho beef entre ellos por esto, es que los católicos rezan a la Virgen María. Uh-huh. Ave María Purísima, voy a poner una vela a la Virgen, la Virgen, la Virgen. Y los protestantes lo que dicen es, si tú rezas a la Virgen, es porque asumes que la Virgen es omnisciente y que es omnipotente. Pero entonces, o sea, pero la Virgen no puede ser eso porque ella no es Dios. ¿Sabes? Por eso tampoco creen en los santos, porque al final es como... O sea, no creen en el sentido de que han existido y han sido personas que podemos admirar y que podemos decir qué buena gente la Virgen, pero que en el momento en el que tú estás rezando a la Virgen, le estás concediendo una omnipresencia y una omnipotencia
que
solo debería tener Dios. Entonces lo ven como blasfemia. Esto, por eso se insultan, claro, porque un protestante te dirá, es blasfemia que te cagas rezarle a la Virgen. Y los católicos dicen... Perdona, tengo los putos pasos de Semana Santa con las vírgenes gigantes.
A la Virgen me la respetas.
O sea,
es un poco gatekeeping eso.
¿En qué sentido?
Que solo le pueda rezar a Dios.
Pero es que solo Dios es Dios. O sea, tipo, si todo el mundo, o sea,
es que, o sea, a mí creo que la movida es que dentro de que no le veo mucho sentido a ninguna religión y no creo en ningún ser superior, me hacen más gracia las religiones politeístas. Entonces me hace gracia el concepto de santos, porque me hace gracia que tengan especificidades.
Claro.
En plan, San Cucufato, los cojones de ato, es lo más divertido que le ha pasado jamás a la iglesia.
Sí, voy a rezar al santo de los marineros para que mi hijo, que es marinero...
en plan, acordarse de Santa Bárbara cuando truena.
Claro.
San Cristóbal, por ejemplo, que es el patrón de mi pueblo, es porque es patrón de viajantes y en mi pueblo hay muchos camioneros. Y de hecho se hace, como bien sabes, una procesión de camiones el día después de que todo el mundo salga hasta las 8 de la mañana.
Sí.
El día siguiente a las 12 de la mañana todos los camiones de 45 kilómetros a la redonda salen y pitan con sus bocinas.
Vi eso.
Pues me gusta esa faceta de tener como santos con diferentes versiones y que todos tengan como su propia personalidad y que puedas como recurrir a ellos para cosas específicas, porque me parece que es más fácil humanizarlos y empatizar con ellos que con Dios.
A mí me parece también mucho más divertido, pero sí que es verdad que me cuadra el tema de decir, es que si al final cualquier santo, o sea, le puedo rezar a cualquier santo y me va a escuchar, cuando además los santos, quien lo decide es el papa de turno.
Claro, y si les suda la polla al santo, dicen, ahí hay un viejo random que está diciendo que esta persona es un semidios.
Claro, entonces...
Buah, suena mucho más guay dicho así. Creo que estamos romantizando la religión y no me parece bien. Quiero que sepáis que yo sigo en contra de la estructura religiosa. Pero, claro, sí, es verdad, el Papa está creando semidioses.
Claro, entonces los protestantes dicen... O sea, si tú crees en... Tú no crees, pero si tú crees en Dios y realmente crees que Dios es el creador de todo...
Pero le tienen cariño a la Virgen.
Sí, claro. Pero lo que no hacen es rezarla. Porque simplemente porque asumen que está muerta y no les va a escuchar. Como si se muere...
Claro, es un simple mortal.
Claro. Porque es un... O sea, le puedes rezar a Jesús porque Jesús, por la tema de la Trinidad, es Dios. Uh-huh. El Espíritu Santo es Dios, según la creencia cristiana. Dios es Dios. La Virgen es un mortal que está muerto.
Claro, porque Jesús está sentado al lado del Padre, pero la Virgen no tiene asiento guay arriba.
No, bueno, a ver, seguro que tiene un asiento muy guay. Porque es la... A ver, fue... La mujer que Dios escogió para que diera...
Es que me da un poco de pena que la Virgen no tenga un asiento guay, la verdad.
Me parece que... Seguro que tiene un super asiento. Seguro. Pero no es Dios.
Ya.
¿Sabes? Entonces, esto... Yo entiendo que haya debate, porque te digo, en TikTok no hay debate. Hay beef que te cagas.
Ah,
ya. Y hay contestarse... De esto de TikTok de te contesto tu vídeo, que contesta mi vídeo, que contesta mi vídeo.
Claro, pero es que además, joder, la gente que reza a la Virgen reza mucho, mucho de Dios.
Es muy devota. Mejor dicho, es muy devota la Virgen. Y los protestantes...
En Portugal, por ejemplo, son muy religiosos y dicen muy pocos tacos. Y mi padre, por movidas de trabajo, tenía que viajar mucho a Portugal muchas veces. Y claro, aquí no es algo que llame la atención si dices, me cago en la Virgen. Pero si lo dices en Portugal, se hace un silencio a tu alrededor y si pasa un policía, te pregunta el DNI. Porque es como lo más heavy que puedes decir nunca.
Claro.
O sea, me cago en la Virgen. Bueno, es que te caen dos hostias. Que lo sepáis por si algún día vais a Portugal. Pero sí.
Pues este, por ejemplo, es uno de los mayores beefs que tienen. El tema de, bueno, lo de la Virgen sí, la Virgen barra Santo sí.
¿Sabes que no entiendo mucho tampoco de esto, de esta movida politeísta, tal, no sé qué? Que haya vírgenes distintas. En plan...
Eso diría un protestante.
Es verdad que no lo había pensado. Que esté la Virgen del Carmen, la Virgen de la Macarena...
Claro, eso,
la Virgen...
Por ejemplo, Fer, yo cuando hablo con él, siempre me dice que él era una cosa que de pequeño no le cuadraba porque literal era como politeísmo. Tipo, no, yo es que yo le rezo a la Virgen de Covadonga. Es como, a ver, la Virgen es la Virgen. Tipo, sí. La Virgen es la Virgen María.
Sí.
Pero... Pues la Iglesia Católica dejó como que cada... Que también tiene esa parte cultural que a mí me parece bonita, de que cada ciudad o cada pueblo tuviese como su virgen.
Sí, claro. O sea, todas las zonas marineras es la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Marineros.
Claro. Y de aparecer y tal. Pero es verdad que si tú le das una vuelta, sí que puedes decir... Claro, o sea, ¿tiene sentido que haya 300 o...?
Buah, no sé si estoy teniendo un déjà vu... chunguísimo, sí he hablado de esto recientemente con alguien, en plan de la idea... ¡Ah, no! ¡Lo hablé con Nuria! Esto lo hablé con Nuria cuando estaba en Corea, porque fuimos a un montón de templos budistas, y Nuria últimamente está investigando mazo sobre budismo, y me hablaba de que una cosa que le molaba del budismo, que es un poco lo contrario de todo esto que estamos hablando... Bueno, lo siento un montón, Nuria, si me estoy inventando lo que dices, quiero que sepáis que todo lo que diga mal es culpa mía, y seguro que Nuria lo dijo bien, y yo pues estoy aquí siendo tonta... Que una cosa que le molaba del budismo era que tú podías un poco generar la imagen de Buda que a ti te diera la absoluta y real gana. Y que el budismo como que no solo lo apoyaba, sino que lo potenciaba. Porque consideraba que era muy útil que le pudieras dar unas características que te ayudara a empatizar. Y si tú querías pensar que Buda era una mujer de 3 metros fuertísima, que tú podías rezarle o pensar en esa mujer de 3 metros potentísima. Y que por eso es como que hay unas figuras muy típicas de Budas que son las que nos imaginamos de los templos, pero después hay un montón de Budas distintos y cada... Es como que... Como en plan, construye tu propio oso. Pues puedes un poco construirte tu propio Buda en la medida en la que te ayude a canalizarlo y a tener mejor relación con ese ente superior, que además es bastante a género.
Sí, bueno, y que en su caso... No es Dios, es decir, Buda no es Dios en el budismo.
No, pero en plan, es ese rollo de representación mesiánica, en plan, de persona que te ayuda como a inspirarte y a decir, a través de esta persona canalizo un poco y tomo mis decisiones y tal.
Y llevo la espiritualidad.
Claro, es que estaba teniendo unos flashbacks tremendos y no sabía con quién había tenido esta conversación.
El budismo me parece muy guay. Tiene cosas muy chulas también.
Curioso lo de las vírgenes.
Pues lo de las vírgenes les hace matarse entre ellos. También por el tema de las imágenes.
Pero sí creen que la movida fue así. En plan.
Sí, sí, claro.
Que María era una mujer virgen, que apareció una paloma, en plan. Sí, 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 full. Totalmente de acuerdo.
Lo que pone en la Biblia, full.
Vale.
Lo que no piensan es que sea Dios y por tanto no piensan que tú le puedas rezar a la Virgen. Porque ellos lo que dicen es: si tú rezas a la Virgen, el que te escucha a Dios, entonces, o sea.
Y Dios se pica, porque.
No, tipo, te va a escuchar. Pero es que está rezando a la Virgen. Es como si de repente.
Pero Dios no le puede trasladar eso a la Virgen.
A ver,
en pues, plan, como la gente que hablamos de ella y no escucha el podcast por una amiga suya así y dice, mira, te han mencionado, como ahora con tu hermana.
Pero es que la Virgen está muerta.
Pero Dios no puede hablar con la gente muerta. Pregunto, genuinamente, ni puta idea.
No creo. O sea, cuando resucitemos, sí, pero hasta que resucitemos yo creo que estamos muertos, ¿no? Y ya está. O sea, dudo, ¿eh? No tengo claro si Dios puede hablar con la gente muerta.
Daba por hecho que sí. Pero daba por hecho un poco que Dios podía hacerlo que le saliera de él, coño.
Bueno, a ver, seguro. O sea, si Dios quiere hablar con la gente muerta, podrá. Pero...
yo quiero pensar que Dios le puede pasar un mensaje a la Virgen.
Pero tú piensas que a la Virgen...
en plan de, oye, me ha hablado la abuela de Sara Ribeiro.
Pero tú piensas que tú a la Virgen le rezas para que te conecte con Dios. ¿Qué sentido tiene que Dios le pase tu mensaje a la Virgen que no puede hacer nada porque está muerta? Para aprobar un examen, por ejemplo. Si tú le rezas a la Virgen, ¿qué Dios qué dice? Oye, que dice Sara Ribeiro que si puede aprobar el examen. Y la Virgen, no sé. ¿Quién es Sara Ribeiro? Yo no soy omnipotente, no sé quién es Sara Ribeiro. Porque Dios sí sabe quién eres, pero la Virgen no tiene ni puta idea. ¿Sabes? Murió hace 2000 años.
Me pone generalmente triste. O sea, me cae bastante bien la Virgen. Me pone triste este desprecio a su parte, por parte de mía, que no creo que exista ninguna de esta gente. Pero de nuevo, no sé. No sé, estoy ahí en este momento. Estoy de parte de los protestantes en el sentido de que me voy al otro extremo. Creo que el cristianismo está siendo... ¿cristianismo? ¿Catolicismo? Uh-huh. Está siendo cobarde y debería ya sacársela. Y debería hacerse politeísta.
Y decir...
Y tener como eso, como los santos. En plan, ¿cuál es la diferencia? Si Santa Bárbara es la patrona de las lluvias, las tormentas, o no sé qué hostias. Y por eso el dicho este de acordarse de Santa Bárbara cuando truena. O igual es la del fuego, no sé, una de estas.
Es que no sé mucho de santos.
Es que me parece tan guay. O sea, si tenemos santos específicos que en ocasiones hablan de gremios, por ejemplo, Santa Ana, creo que es la de la medicina o la de la oftalmología o algo así. ¿Por qué no ir ya al full politeísmo? Y tener... Entiendo por parte de los protestantes que los católicos tienen que escoger su batalla, porque es verdad que están siendo un poco hipócritas. Pero por otro lado, me gustaría...
¿te parece guay?
Que los cristianos fueran a full con lo suyo. En plan, que no se quedaran ahí en territorio de nadie.
Ya, que dijeran, no, ahora es una religión de santos.
¿Es que una iglesia a la Virgen? ¿Ya hay iglesias a la Virgen?
No.
¿Ves?
Idea millonaria.
Me gustaría una iglesia a la Virgen, otra iglesia a San Cucufato, otra iglesia a San Cristóbal con forma de camión, y otra iglesia a la Virgen del Carmen que tuviera forma de barco. Estos son todo ideas que yo lanzo.
Y luego otra cosa por la que discuten mucho, que esto...
venga, a ver dónde me posiciono.
Vale. Que yo es una cosa que... aquí es más difícil posicionarse, pero...
no me pongas a prueba.
Yo quiero que, si alguien hace un TFG sobre esto, alguien de traducción... la Biblia, que quiere decir libros...
correcto,
es un
en griego.
Es un conjunto de muchos libros...
correcto.
Escritos en diferentes idiomas. Algunos correcto. En hebreo, otros en griego, ta, ta, ta. Entonces, lo que nosotros leemos son traducciones de la Biblia.
Ajá. Uh-huh. Que además traducciones de traducciones.
Normalmente entendido. Eso es, traducciones de traducciones. De que de hebreo en su día se tradujo al latín y del latín lo tradujeron a español o lo que sea. Entonces, claro, esto da mucho juego. Porque al final,
sí.
Depende de la traducción que tú leas, puedes entender una cosa u otra.
Sí.
Entonces, hay cosas específicas que los protestantes traducen de una forma, los católicos de otra, y todos tienen razón porque es su traducción de la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia en el que... pues cuentan que Jesús iba con su madre, con María, y con sus cuatro hermanos
de Jesús.
Pedro, no sé qué, yo qué sé, cuatro nombres, no me los sé. Y es una palabra que quiere decir hermano, pero que también, por en plan, en la época,
sus bros.
Se podía utilizar para amigo cercano.
Uh-huh.
Entonces, claro, esto no hay respuesta correcta. Pero los católicos lo interpretan como sus amigos, sus íntimos, plan los cuatro amigos muy cercanos de Jesús.
Y los nombres no coinciden con otros personajes de la Biblia, no coinciden con los apóstoles, en plan...
sí, algunos sí.
O sea, podrían ser simplemente colegas apóstoles que estaban ahí.
Podrían ser colegas
apóstoles. Colegas, los apóstoles.
Justo.
Pero también podrían ser hermanos secretos de Jesús, de los que no se vuelve a hablar nunca.
Claro. Aquí entra todo el tema este.
Me alegro de que la Virgen haya fallado.
Entra todo el tema este de que, o sea, en el momento en el que Jesús históricamente existió, aunque no creas que fue quien fue, siempre se dice el tema este de, joder, es muy raro que en esa época haya un hijo único, que no tuviese hermanos, que la Virgen, pues eso, una vez casada, se mantuviese virgen. Entonces, no es locura que Jesús tuviese hermanos. Y que, de hecho, igual, pues, gente muy cercana a él o apóstoles fuesen hermanos suyos, literal. Y ahí, como de esta cosa, muchas a lo largo de la Biblia, que te juro que si yo fuese y estudiase traducción, haría un puto TFG sobre cosas que han creado disturbios en la Biblia de traducciones que flipas.
Tío, es que estuve hace una semana y pico en una charla de mi amiga Mer, que es de las chicas más listas que he conocido en mi vida, que era una charla súper chula porque era del mundo antiguo. Ella es filósofa,
uh-huh,
y está haciendo su doctorado sobre Simone Weil. De hecho, tiene un libro sobre Simone Weil en la editorial Filco, Mercedes López Mateo. Y entonces quería hablar de Simone Weil, que es una filósofa del siglo pasado, bla, 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 que hablaba mucho de temas de arraigo, desarraigo, echar raíces y tal. Y ella hizo una charla que era el concepto de desarraigo, echar raíces, el hogar, la casa, todo, llevado al mundo clásico, uh-huh, sobre todo Grecia y Roma. Y llevó a un profesor de la universidad, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero me cayó extremadamente bien, y si en algún momento escuchas este podcast le mando un beso, porque fue muy divertida la charla y me lo pasé muy bien, y las cervezas de después fueron aún más divertidas. Y claro, él era rollo experto en el mundo griego,
uh-huh,
y se dedica activamente a traducir movidas. Y hablábamos de la absoluta responsabilidad de traducir textos antiguos. O sea,
claro,
lo distinta que puede ser la Odisea o la Ilíada, dependiendo de cómo te dé la gana de traducirlo.
Sí, porque muchas veces es interpretación propia.
Claro, es que son o bien palabras que tienen varios significados en un idioma y tienes que escoger uno en el tuyo,
uh-huh,
o bien palabras que no tienen significados en tu idioma. Y yeah, tienes que buscar lo más cerca, pero lo más cerca que tú tienes unos sesgos, claro, a decidir si Aquiles y Patroclo eran primos o cuanto más primo más me arrimo. Y eso me dejó muy rayada, tío, el tema de la responsabilidad y de que nunca tendremos full contexto.
Pues imagínate
con la Biblia
la responsabilidad de un libro en el que se basa las creencias espirituales de millones de personas.
Y legislación en muchos sitios.
En base a un libro que muchas traducciones, obviamente, pues se hacen. Y que, de hecho, te digo, hay debate sobre ciertos temas por traducciones,
mm-hmm,
de la Biblia. Y hay un biz que te cagas entre esta gente por...
Aquí no hay lados, en plan, el tema si eran hermanos o si eran colegas, no hay lados, ¿no?
Sí, los católicos se dicen colegas.
¿Y los protestantes hermanos?
No todos, se dividen, pero sí.
Me mola un poco más que sean hermanos. O sea, me daría un poco de pena, porque ya me jodería ser hermano de Jesucristo. O sea, y que solo salgas en la Biblia, en un pasaje, y de paso, nunca mejor dicho. Pero me gusta la idea de que... Yo qué sé, de que la Virgen no se quedó absolutamente sola cuando su único hijo ascendió al reino de los cielos después de ser crucificado por los romanos, bla, bla, bla. También me parece un poco fuerte que no hicieran mucho más. En plan, que se desentendieran de todo el tema de que su hermano era el hijo de Cristo y que lo crucificaran. En plan, me pondría un poco triste que tuviera hermanos y que no estuvieran ahí. Por ejemplo, cuando revivió, que no vayan a verle.
Sí, fue.
Entiendo que hicieron sus vidas, pero... No sé, no sé. Aquí no sé.
No lo sé. O sea, ahí te digo, aquí pues depende de... No es creo esto, creo lo otro, depende de las traducciones, pero es otra cosa que trae mucho beef. Y además, esta es de las discusiones que a menos sitios llegan, porque es que no hay... Pues tú lo traduces de una manera, yo de otra y ya está. Y el tema del purgatorio que me preguntabas antes...
¡Buah! Dentrísimo.
También trae un beef que flipas, porque básicamente en la Biblia no se menciona el purgatorio. Y los protestantes, que como te digo, son más fieles a... Si no lo pone aquí, te lo has inventado. Para ellos no hay purgatorio. Es decir, pues si tú te... Bueno, de hecho no es si tú te has portado bien, porque de nuevo ellos no creen en las obras, sino que ellos creen que al final el que decide es Dios. Entonces no es un tema de, no, yo me he portado bien, seguro que voy al cielo. ¿Qué te crees? Más que Dios, que es el que va a decidirlo. O sea, bájale. No creas que tengas claro lo que va a pasar. Entonces tú te mueres y Dios decide si vas al cielo o al infierno. Los católicos creen en el purgatorio, pero el purgatorio se creó para ganar dinero por parte de la Iglesia Católica. O sea, básicamente lo que pasó es que en el siglo X, no lo recuerdo la verdad, la Iglesia dijo, ¿cómo sacamos dinero a esta gente?
Porque no hemos sacado suficiente dinero.
Y lo que dijeron es, vale, si tu persona querida que se ha muerto no ha sido la mejor persona del mundo, no te preocupes, hay salvación. No se va al infierno directo, sino que hay un sitio como intermedio, que es el purgatorio, que Dios le manda ahí, y si rezamos mucho por él, luego va al cielo. Entonces, si tú nos pagas, vamos a rezar por él que flipas.
Pensaba que era una cosa completamente distinta. Pensaba que estaba relacionado con la mortalidad infantil y con niños que morían antes de ser bautizados.
Esos también van al purgatorio, y hay que rezar mucho por ellos.
Claro, yo pensé que era específicamente creado para eso.
No. O sea, se creó para la gente que, supuestamente, como que ni era tan mala para ir al infierno, ni iban al cielo. Sino que se quedaban... O sea, al final, al cielo se supone que tú solo puedes entrar si estás libre de pecado. ¿Cómo te libras de pecado? Pues del original, bautizándote, si no, estás caput, y de todos los demás, confesándote. Entonces, si tú, antes de morir, por eso está la extrema unción, tú confiesas todos tus pecados y te arrepientes, para el cielo. ¿Qué pasa? Que hay gente que muere sin confesarse porque le atropelló un tractor y se ha muerto y llevaba un par de días sin, de semanas sin ir a misa y tal. Entonces, esa gente que aún tiene pecado, va al purgatorio. Y en el purgatorio, lo que dijo la Iglesia es, se quedan ahí, no te preocupes, y si rezamos mucho por ellos, desde aquí, acaban entrando en el cielo. Y entonces lo que empezaron a vender eran, no me acuerdo cómo se llamaban, bulos, quizá, puede que se llamasen bulos.
Bulos papales.
No, lo estoy confundiendo con otra cosa, es otra cosa.
O sea, las bulas era lo mítico que te daban para que pudieras saltarte las reglas, en plan comer carne en cuaresma y un montón de cosas así.
Bueno, pues no sé si era
eso. Es lo que dije, creo que lo dije en este podcast, lo dije recientemente, que el otro día en una comida familiar, cuando estaba en Galicia, estábamos hablando de esto, y de repente mi abuelo dijo, sí, nosotros tenemos una bula papal. Y yo, ¿de qué? Y él, no me acuerdo, pero no sé, está ahí. Y yo, ¿qué? Y dijo, sí, de hecho son muy bonitas. Y entonces no tengo claro por qué mi familia tiene en su una bula, pero sí.
Yo no sé ahora cómo se llamaba, pero es eso, era como que ellos te... Tú podías comprar...
Sí.
Que los obispos pues rezasen un montón, que además al ser obispos están más cerca de Dios. Que eso es otra cosa, por ejemplo, que se meten mucho los protestantes.
Es un poco feo, la verdad.
Para los protestantes, por eso tampoco te confiesas a un cura. Y por eso, porque para ellos no hay ningún ser humano que esté más cerca de Dios. Por hacerse un curso de teología y hacer unos sacramentos. Porque ellos piensan que son chiquipuntos que hemos creado nosotros, ¿sabes? Entonces ellos no entienden el tema ese de, no, tienes que decírselo a una persona que como está más cerca de Dios y tiene más conexión...
Le escucha más.
Le escucha más. Ellos creen, Dios nos escucha a todos, tipo, todos somos sus hijos queridos. Háblale y te tal. Y entonces ahí se creó el purgatorio.
¿Y qué es el purgatorio? ¿Es un espacio neutral?
Es un espacio neutral.
¿Es como una sala de espera?
Sí.
Ok.
En la que te puedes quedar para siempre si nadie reza por ti.
Yo pensaba que era 100% para niños que habían muerto antes de ser bautizados.
No, pero... Claro. O sea, no se creó para sí, eso, sí, pero claro. Aplica. Como son niños que nacieron con pecado original...
Y no se confesaron, la verdad. Ni se bautizaron.
Ni se bautizaron.
Ni confesaron sus pecados como un mes y medio.
Van al purgatorio.
Ok.
Y son almas por las que hay como que rezar más. Porque para que puedan llegar al cielo.
Hay un vídeo súper ridículo que está en YouTube, que creo que ni es vídeo, creo que es un audio al que le han puesto una foto de fondo, que es un discurso que dio hace un millón de años un señor que fue alcalde en mi pueblo,
¿vale?
Que era bastante el señor cacique del pueblo, y que daba unos discursos absolutamente demenciales, y que este en concreto es surrealista, y bueno, en fin, es una larga historia, pero hay un momento que es muy icónico en el que empieza a decir en plan de, y cuando todo esto acabe, os recuerdo que era un alcalde random, en plan, no sé por qué se puso a hablar tan fuertemente de Dios, pero era un poco en plan de, y cuando llegue el fin del mundo, aquí muchos van a ir al infierno y otros van a ir al purgatorio. Y se quedó el meme del purgatorio, pero aparte es como que lo planteaba como algo casi peor al infierno. Como, algunos van al infierno, pero otros van a ir al purgatorio. Tío, yo tengo un montón de sentimientos en torno al concepto de infierno. Me pone muy triste que exista el infierno, pero porque me pone triste que la gente crea, que un grupo bastante grande de gente crea, que hay gente que se merece sufrir de por vida, como hasta el fin de los tiempos. En plan, creo que es algo que me costaría en cualquier religión, y que me cuesta entender cómo una religión que en teoría se basa en la bondad y el arrepentimiento puede condenar a gente de por vida al sufrimiento. Y cuando gente cristiana, católica, whatever, muy adepta, fantasea con que alguien arda en el infierno, siempre me descoloca un poco.
Ya, porque no te encaja.
Porque debería ser gente que cree que la gente merece otra oportunidad. O sea, no deberías regodearte entre la idea de que alguien sea torturado de por vida.
Ya, es gente que piensa que te mereces otra oportunidad si te arrepientes.
Pero tú, una vez que vas al infierno, chupaste, ¿no?
Sí.
Pregunto.
Bueno, yo no he estado ahí. Igual Dios cada X años va y hace un barrido, no lo sé. Supuestamente chupaste, sí.
¿Y no te pone un poco triste eso? En plan...
Yo es que tengo esto que dijo el Papa Francisco hace un par de meses, que a la gente le calentó un poco, que dijo, yo espero que el infierno esté vacío.
Es que me pareció una frase muy bonita. Y cuando la gente se enfadó muchísimo, me di cuenta de que había gente que estaba muy personalmente implicada en la idea de infierno. Y que fantaseaba mucho con la idea de infierno. Y eso me puso triste. Porque me pone triste que esté tan aceptado desear que otra gente sufra porque no ha seguido las mismas reglas que tú o porque no ha hecho las cosas tan bien como en parte tú consideras, porque no es ni siquiera el criterio de Dios, un poco a veces es un poco el criterio tuyo de lo que consideras que Dios cree. Y me puso muy triste, o sea, y no sé si es algo, o sea, si dentro del cristianismo, el catolicismo, whatever, tal, tal, lo que dijo el Papa es algo, o sea,
pues hay de todo. Hay gente que es más literal y que piensa que el infierno es un sitio a que efectivamente la gente que no ha hecho las cosas bien pues va, y gente que yo no me planteo para mí el concepto de infierno, bueno, purgatorio me parecía un poco tontería, el cielo, o sea, no tengo una imagen sobre Dios mandándome al infierno porque Dios es bondad, entonces ¿por qué me mandaría al infierno? Luego pienso, claro, si yo hubiese matado a 200 niños...
No, pero por ejemplo, yo no creo en Dios. A priori tengo todas las papeletas para ir al infierno.
No, ¿cómo va a ser el infierno?
He apostatado. Es un esfuerzo activo para el infierno.
Sí, pero da igual. O sea, yo te digo, yo en ese sentido tengo una visión más protestante de decir, al final no depende de lo que tú hagas aquí. Al final depende de que Dios te quiera meter o no en el cielo. Y para mí Dios... es amor y es bondad y es... Entonces, ¿por qué no ibas a ir al cielo?
Es que eso es lo que me frustra. Que siento que para muchísima gente Dios no es amor y bondad.
Ah, bueno, eso desde luego. Para mucha gente Dios mete miedo para que te portes bien. Pero claro. Eso es una visión que yo, por ejemplo, no comparto. Claro, hay gente que Dios utiliza un poco pues como el coco. Sí, de decir, 100%. Haz esto o viene el coco y te va a llevar. Claro, oye, que Dios te va a mandar al infierno.
Sí, y hay gente que es un poco este rollo de... Como yo me estoy jodiendo y estoy cumpliendo las reglas, reglas que a menudo son difíciles de cumplir, en plan, porque hay muchas reglas del cristianismo, por ejemplo, la castidad. Creo que hay mucha gente que, como está cumpliendo esas reglas, necesita autoconvencerse muchísimo de que está mereciendo la pena y de que otra gente que no las está cumpliendo va a sufrir a cambio. Para autoconvencerse de que yo lo estoy haciendo bien. Sí, pero bien.
A mí me da mucha pena que una persona que está tan involucrada con el cristianismo como para, por ejemplo, llevar a tope el tema de la castidad, que me parece una opción personal y a tope, pero que estés tan involucrado hasta ese nivel y realmente tengas una visión de Dios tan castigadora.
Ya. Yeah.
Me da como lástima, ¿sabes? Porque o sea, también pues eso, es que son yo qué sé. Pero yo tengo una visión de Dios tan de... nos quiere bien. Uh-huh. Y es una persona que cuida de nosotros y que quiere que tal. Y que obviamente... ¿Qué pasa? Que también pues mi visión de Dios está sesgada por las cosas que a mí moralmente me parece que están bien o mal. Como asesinar gente, violar gente...
Creo que hay un consenso. Bastante amplio. Rodolfo Sancho, Rebu. Claro. Tendría que arrepentirse bastante.
Tendría que arrepentirse. Pero... pues seguro que hay gente que piensa que si tú, por ejemplo, robas una taza del Starbucks, estás robando, incumpliendo un mandamiento.
¿Te imaginas?
Y ¿te imaginas?
¿Qué clase de monstruo haría eso?
E irás al infierno. A mí me parece ridículo pensar que Dios te mandaría al infierno por robar una taza de Starbucks. O sea, me parece de creer que Dios es tu madre con una zapatilla, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Al final el ser humano es mucho más complejo que todo eso. Y es que el primero que lo sabe es Dios, porque Dios lo sabe todo. ¿Entiendes? Dios lo sabe todo. Entonces,
si
tú robas una taza del Starbucks, Dios entiende el capitalismo. O sea, Dios entiende todo lo que hay en la cabeza de todas las personas. Pero hay gente que se cree que es más lista que Dios. Uh-huh. Y eso a mí me fastidia un poco. Porque digo, tío, no eres más listo que... O sea, y si eres más listo que Dios, no puedes a la vez creerte más listo que Dios y creer en Dios.
Yeah.
Porque si crees que Dios existe...
Igual creen que son Dios.
¡Claro! Me fastidia.
Blasfemia.
Si crees que no existe, me parece top. Y si crees que existe, no puedes ser más listo que él. Porque es Dios.
Va un poco en contra de las reglas más básicas, la verdad.
Hizo el Big Bang.
Eso dijeron los de la iglesia pentecostal.
¿En serio?
Sí.
Entonces...
Y después les dije en algún momento, porque yo ya estaba un poco delirante, después de que me dijeran varias personas a la cara que lo que hacía era Tina Turek y iba a estar en el infierno, estaba un poco ya grande, solo me queda reírme ante esta situación tan heavy, y me dijeron algo en plan de, ¿a ti? ¿Qué te preocupa en la vida? Y yo, el capitalismo, el cambio climático. Y dijeron, no te preocupes, el cambio climático no pasa nada. Y yo, chicos, por favor, no me digáis que no creéis en el cambio climático. Y me dice, creemos en el cambio climático, pero el fin llegará antes. Y dije, ah, bueno. Entonces me quedo más tranquila. Si me dices que el cambio climático hará la vida irrealizable en 2070, pero es que el apocalipsis llegará en 2050, yo me relajo con el cambio climático.
Claro.
Yo me pongo a fumar vapor como una cabrona o lo que sea.
Contamina.
A comer coltán. Sí. Pues sí, sí.
A ver, yo creo... Bueno, no es que yo lo crea. Voy a dar un facto. Como en todos lados, hay gente que está profundamente de Lulu.
Sí. O sea, no, o sea, a ver. Y me da un poco... O sea, hablo de esta gente porque de verdad... o sea, ¿me molestó que me dijeran a la cara que era antinatura? No, not really. Me molestó mucho más que el otro tío no se atreviera a decirme a la cara que era antinatura, porque era el otro tío que me parecía peligroso. Era el tío que pensaba que era antinatura,
yeah,
pero que pensaba, si finjo lo suficiente...
Sí, que te quiere vender un discurso,
sí,
de...
Si no soy ahora demasiado agresivo, después puedo intentar curar a este bicho antinatura. Y estas cosas no me enfadan de cara a mí, porque yo me reí bastante en su cara de cara al final, cuando ya era insostenible la situación y me fui a mi puta casa. Pero me da mucha pena pensar en todas las personas increíblemente vulnerables que... pierden a toda su comunidad por ser como son. Y estoy pensando en su mayoría, en el colectivo LGBT y en la cantidad de personas queer que nacen en ambientes muy religiosos de los que son expulsados, a pesar de que muchas veces quieren creer en ese Dios. Eso me da muchísima pena, pensar en la gente LGBT a la que le han dicho tu Dios te odia y te desprecia, y que se han despreciado a sí mismas en nombre de lo que en teoría desprecia ese Dios. Entonces, pues con estas cosas sí me acabo quemando mucho, porque digo, a mí que me digas gilipolleces un viernes por la tarde, pues es mi anécdota del podcast. Pero si pillas a un chaval de 14 años en el armario,
ya, yeah,
que su madre le está diciendo, que su cura le ha dicho, o que su párroco de cualquier cosa le ha dicho, pues ahí me da pena, tío. Me da pena porque te juro que no entiendo. No entiendo lo de la palabra de la bondad y la fe usada para cosas tan absolutamente sucias. Y por otro lado, tan absolutamente arbitrarias. Entonces me parece triste.
Es muy triste. Es muy, sí, triste que se expanda una visión y que también se pueda utilizar a Dios como forma de meter ciertos valores que al final son humanos, no son, ¿sabes? En plan, de como yo quiero que calen estos valores porque a mí me parecen los adecuados.
Sí.
No lo digo yo, lo dice Dios, así que...
Es que eso es otra cosa muy curiosa que decía todo el rato la señora iglesia pentecostal esta, que es que decían todo el rato, es que, porque Miriam y yo les explicábamos que era normal que fuéramos reacias en general cualquier concepto de religión, porque como activistas feministas habíamos visto muchas veces cómo se había usado para oprimir a la mujer, para oprimir a minorías, tal, 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 y ellos nos decían todo el rato, bueno, pero eso, las religiones, nosotros no somos una religión, nosotros somos la palabra de Dios. Y repetían todo el rato, no somos una religión, somos la palabra de Dios. Y era como, tío, lee la habitación. O sea, es como cuando se distingue entre religión y mito, por ejemplo.
Ya. Yeah.
y las religiones antiguas, griegas, Apolo y Zeus follándose una cabra, son mitos, pero lo de ahora son religiones. Porque una cosa es una cosa, o sea, las religiones están establecidas como organizaciones, están dentro de los organismos, están no sé qué, y lo otro pues son cosas que se han quedado desfasadas. O la Wicca, en plan, cuando son creencias.
Sí.
En plan, todo se resume en creencias con un mayor grado de organización, estatutos, gente
involucrada
en cargos. Pero sí, no sé, lo de los señores pentecostales. Ah, y lo que te quería decir, que una cosa que me frustra, o sea, por lo que empatizo un poco con estos tres frikis que me dijeron que era antinatura y que aunque fuera antinatura, Dios me quería si dejaba de ser antinatura, es que en el fondo son pobres diablos, tío. Y en el fondo toda la peña a la que veo de este palo evangelizando por la calle y haciendo un poco el friki es gente que muy probablemente venga de entornos muy jodidos y que genuinamente ha puesto todos los huevos en la cesta de Dios y a la que probablemente le fue otra gente cuando estaban en un momento vulnerable y les dijo, no pasa nada, vienes de un contexto complicado por cualquier motivo de clase, género, de la familia de la que vengas, de muchas veces es gente migrante que viene de Latinoamérica, no pasa nada porque Dios te salvará a cambio de que tú dediques el resto de tu vida a intentar convertir a otra gente. Entonces es este punto de... Y es un poco como lo que hablaba también, creo que lo comentábamos en el podcast de Nurio, si no lo comenté después. Bueno, lo comenté cuando hablaba de la tía friki que me dijo Christ, Christ, en el metro. Cómo en Corea las sectas de este tipo, que son sectas abiertas, van a por extranjeros porque saben que es gente vulnerable, que está sola y que necesita una comunidad. Claro. Y que sabe que es gente a la que es mucho más fácil captar para sus movidas porque está muy vulnerable. Y eso me da mucha pena, tío. Que al final es como... Esta gente que está predicando estas movidas es gente a la que también le han comido la cabeza. En plan, es la movida de que sea una especie de estafa piramidal.
Sí.
Este rollo de evangelizar, de que por cada persona tú tienes que como vender la Thermomix y por cada 5 personas te llevas una Thermomix para ti. Pues es gente que también le han comido la cabeza. Entonces, no sé. O sea, me da palo porque también entiendo que no es tan fácil como que la gente que está en la calle es gente homófoba terrible que quiere hacer daño, sino que es gente que está convencida de que está haciendo algo correcto y que tiene que salvar al resto de la gente. Pero al mismo tiempo es verdad que esa señora me dijo a la cara que yo era antinatura.
Entonces, y eso, muchos sentimientos encontrados.
Pongo una balanza y digo, buf.
Ya. Es complicado, a mí me cuesta, o con cosas como los testigos de Jehová o demás.
A mí me costaría, o sea, me alegro de no creer en Dios. Es un poco, voy a hacer una analogía completamente random, es un poco como ser de izquierdas ahora mismo en España, que es como, uff, ¿a quién voto? Quiero votar a la izquierda. Y ves a los partidos de izquierdas cagándose encima un poco, la verdad, no te voy a mentir, y dices, uff. Y en ese sentido yo me alegro de tener al Bénega, y en el sentido de Dios me alegro de no creer en Dios. Porque entiendo que tiene que ser muy difícil encontrar una fe que no tenga cosas terribles. Cuando la mayoría de fes que han tenido un mínimo de poder tiene un historial un poco jodido.
Sí.
Y si no aquí, en otros países, o... Es como, no sé. En plan, tiene que ser, y lo digo en serio, muy jodido, ser buena persona y ser cristiana un poco. Y confiar en la Iglesia Católica, con el historial que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo, o sabiendo todo lo que ha pasado con los temas de encubrimiento, de abusos de menores, todo, en plan, todo lo que se ha hecho... con las mujeres durante el franquismo, con, bueno, el colectivo LGBT ni hablar, o sea, tiene que ser complicado encontrar un sitio que digas...
Lo es, pero si quieres encontrarlo, está ahí. Yo al final, es lo que tú dices, que a mí me pasa con todo tipo de personas que son más extremistas, que siempre digo, pues eso, es que piensan que te están ayudando, ¿sabes? Yeah. O sea, que al final... desde su planteamiento, que para mí no es el correcto, realmente es gente que quiere que te salves, ¿sabes? Y es como...
No estoy
en esa vibra.
O sea, sé que he dicho que ahora mismo estás parafraseando tal cual lo que he dicho, pero me desdigo. ¿Quieren que me salve? ¿O quieren chiquipuntos? ¿O quieren la Thermomix? Y si convierten a 3 personas, están más cerca de la Thermomix.
Yo creo... O sea, habrá de todo, obviamente. Pero todo... Yo, por ejemplo, muchas entrevistas que he visto con gente que es ex testigo de Jehová, todos te dicen, no, realmente mi familia que sigue ahí creen a tope.
Es que he escuchado cosas tan terroríficas de los testigos de Jehová, de los Kikos, o sea, especialmente de los Kikos, o sea, el camino neocatecumenal.
Sí, yo tengo historias, o sea, bueno, tengo que escuchar, ¿no? Que yo tenga
sí,
nada que ver con eso, pero...
Y no lo iba a recomendar y se me había olvidado, pero hay un podcast que está brutal, que es creo de Miquel Ramos. Voy a comprobar que es de él. Si es de Miquel Ramos, Miquel Ramos es un gran periodista antifascista que ha hecho un gran seguimiento de la extrema derecha en España y en otros países y que ha hecho investigaciones brutales. Sí, es quien creo que es. Y ha sacado recientemente, hace como 2 semanas o así, un podcast que se llama Dios, Patria y Yunque, que es brutal. O sea, es un podcast en el que estudia lo que es el Yunque. Que el Yunque es una secta de ultraderecha, católica, entiendo, que básicamente tiene raíces en Latinoamérica y llegó a España en los últimos pues como 30 o 40 años y el podcast se llama Dios, Patria y Yunque porque es un poco el lema, son el yunque porque son como el yunque que ya no tiene un nombre especialmente pacifista y básicamente es una organización secreta que se ha ido saliendo a partir de los últimos años porque la gente empezó a investigar y porque es un poco lo de follow the money, de que veas a gente de ultraderechas que de repente empieza a montar organizaciones que tienen financiación y dices, ¿de dónde sale este dinero? ¿Quién te está financiando? Por ejemplo, está completamente ligada, absolutamente ligada, con Hazte Oír. Hazte Oír, la organización de ultraderecha española, que son, por ejemplo, los de los autobuses gilipollas de las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, y más movidas transfobas de mierda, abogados cristianos, que son los que denuncian a cualquier persona que exista, y toda esta gente... Manos Limpias, no sé si es, en plan, como que hay un montón de organizaciones de ultraderecha que cualquier persona de izquierdas sabe que están ahí, pues casi todas salen de financiación del Yunque, que tienen, además, claro, sí, están dentro del cristianismo y de la iba a decir, de la secta católica, de la iglesia católica, porque han tenido muchas broncas con esto, porque ha habido mucho debate sobre si dentro de la iglesia eran conscientes de que esto existía o no, y si eran conscientes de que existía porque no hicieron algo al respecto, en plan, porque no les dijeron, oye chicos, esto está feo. Y el podcast está muy bien, creo que son 4 capítulos de como 1 hora cada uno y es brutal porque te habla de esto y te habla de gente que estaba dentro y te habla, por ejemplo, de cómo captaban menores, que es un tema muy heavy, de que hacían mazo cosas, pues tipo, a través de ligar, en plan, coger a las personas más normativas que tenían así jovencitas y ponerlas a ligar con personas del otro género.
¿En serio?
Para captarlas. Para que una vez que estuvieran saliendo con ellas, decirles, mira, pues yo estoy en una organización cristiana, para mí sería muy importante que vinieras a alguna de las charlas, tal, no sé qué, para atraerlas a la secta. Y un montón de cosas súper feas. Y además es muy heavy porque captaban a gente...
Pero estos siguen, o sea...
Sí, completamente en activo. De hecho, vale. Gente de Vox ahora mismo, que creo que hay uno, que es, no sé si, concejal en Barcelona, que es del Yunque. Y se sabe que es del Yunque. En plan, hay gente con nombres y apellidos que se sabe... Y hay, por ejemplo, creo que era un periodista de, no sé si de la ABC o de no sé qué, que estuvo investigando este tema y encontró un montón de nombres. Porque lo que pasa es que Federico Jiménez Los Santos y otros periodistas bastante de derecha rancia han criticado mucho el Yunque. Porque hay mucho catolicismo y mucha gente dentro de la propia iglesia que es muy crítica con el Yunque porque es como nos estáis dejando quedar fatal. Yeah. Llevamos mucho tiempo defendiendo que no somos una secta de ultraderecha y la verdad...
Si nos estáis tirando un poco por tierra...
Estáis siendo un poco secta de ultraderecha porque además la movida es que dentro del catolicismo no se puede hacer organizaciones secretas. O sea, creo que está como... Literalmente se dice abiertamente, no podemos hacer organizaciones secretas. Y esta gente es una organización secreta. Entonces, el podcast es brutal porque habla una chavala, por ejemplo, que el testimonio es tremendo, que creo que además decían que nunca había querido hablar del tema porque ella se salió y no quiso saber nada más. Como que se los llevan de campamentos, rollo de una semana prácticamente sin comer para lavarles el cerebro y de hacer como movidas físicas súper jodidas.
Estoy quedando a cuadros.
Es súper heavy, o sea, es muy heavy y el documental está genial. Y la chavala esta me impresionó mucho, que nunca había querido hablar y quiso hablar a partir de que vio las manifestaciones de Ferraz.
Ah.
Y vio cómo el Yunque iba cada vez más potente dentro de la ultraderecha. Vox sale del Yunque, o sea, está directamente financiado por el Yunque, bueno, y por Irán, que esto es muy heavy, pero es brutal. Y una cosa que dicen que da muchísimo miedo es que van a por gente específica y concreta en base a su familia, y van, por ejemplo, a hijos de gente que pueda tener información privilegiada, gente dentro del ejército, gente dentro del gobierno, gente dentro de otras organizaciones religiosas, para poner a los hijos en contra de los padres y conseguir que les saquen información y que roben información privilegiada de temas del puto ejército. Y es muy, muy fuerte. O sea, a mí el podcast me pareció brutal. Es brutal lo bien hecho que está. Y es un tema muy heavy. Es un tema muy heavy.
Joder, pues igual me lo escucho.
Está
porque súper es que, bien. O sea, porque es, no, voy de papel en blanco, no tengo ni idea de nada de esto.
Pues es súper duro, es súper duro. Y te cuenta eso, la chavala te cuenta que al principio ya creía que estaba en una organización más o menos lógica, uh-huh. y que de repente como que le dijeron, es que eres muy buena cristiana, muy buena tal, queremos que vengas a una sesión especial, y que ahí se encontró a toda la peña con túnicas y de uniforme, como si fuera eso, en plan los masones de los Simpson, y que te decía que por un lado ella pensaba, Dios mío, esto me da un mal rollo que flipas, me quiero ir, pero por el otro lado ella miraba a la habitación y veía a sus mejores amigas de los últimos años,
yeah.
y todas sonriéndole, y ella en plan de, a ver, esta es mi gente,
en sí,
plan,
confío en esta peña,
si están aquí será que no es tan malo. Y que allí se iba. Y que a ella le daban órdenes, que ella decía que ella de joven era muy guapa y que la usaban mucho para eso, para ligar con tíos y traerlos a la secta. Y que, por ejemplo, lo que hacen los frikis estes, que si estáis más o menos en Twitter de izquierdas, Twitter antifascista, lo habréis visto alguna vez, los frikis estos de Cañas por España,
uh-huh.
que son unos frikis, que son los niñatos de las juventudes de Vox, que se dedican a juntarse para hablar de anarcocapitalismo y de vez en cuando va a Santiago Abascal a que todos se desmayen en su presencia, los chavales que organizan Cañas por España son del Yunque. O sea, es como una secta súper chunga. Y que también la empezaron a investigar gente que investigaba la ultraderecha en general en Europa. Y, por ejemplo, cómo Vox había financiado elecciones europeas y cómo otros partidos de extrema derecha del Europarlamento también parecían tener como líos con el Yunque. Que ya te digo, yo creo que es mexicano de origen, creo que lo contaba. Pero os lo recomiendo un montón el podcast, es una pasada. Dios, Patria y Yunque, de Miquel Ramos, que ya os digo, es un periodista súper guay y que ha currado un montón y que ha desmontado un montón de gente. Pero es fuerte.
Qué chulo.
Sí. Y de los Kikos, heavy, heavy.
¿Algo más que nos quieras recomendar? Ya que estamos con recomendaciones.
Sí.
Por cerrar el episodio.
Sí. Estamos haciendo episodios súper largos últimamente. Wow. Me podría cargar los disclaimers, porque yo creo que no he dicho nada. Me lo planteo. Si veis que el episodio dura una hora y cuarto, es porque me he cargado todo lo que dije al principio que no tenía sentido. Tengo varios.
Vale.
La primera es, enlazando con lo que decía al principio, la película Love Lies Bleeding, la que decía de Kristen Stewart.
Sí, la que
y la otra tía que está pesadísima, no, mía pobre, que está petadísima y está bien hot. Además es gracioso porque esta peli, la tía eso que hace de la culturista es una tía que está muy fuerte y resulta que esta es una tía que había salido en alguna mierda de Marvel, pero en plan bastante secundaria, creo. Como que no es una tía súper famosa y siento un montón no saberme el nombre, pero bueno. Y resulta que hace como un año y medio habían tuiteado, Kristen Stewart está preparando una nueva película en la que se enamora de una culturista, no sé qué, no sé cuánto, y el casting está abierto. Y la piba esta había respondido al tuit con una foto suya.
¿En plan serio?
De, hola. Y la cogieron. Y me parece muy fuerte. La película es terrorífica. La recomiendo con un montón de trigger warnings. Es súper agobiante. O sea, si estáis buscando una peli cursi de dos chicas guapísimas,
no es el caso.
No, no es el caso en absoluto. O sea, es muy agobiante, es muy gore, o sea, hay escenas muy gráficas de violencia. Joder. Y de sí, rollo sangre, descuartizamientos, es heavy. Capri al oír la palabra descuartizamientos dijo, es mi momento de brillar. La peli es muy fuerte, a mí me gustó, tiene algunas cosas a nivel visual que me recordó que yo he estudiado comunicación audiovisual y que dije, buah, podría escribir 3 páginas sobre esta escena concreta. Y es fuerte, pero mentalizados. Si queréis algo cursi, no os pongáis Love Lies Bleeding. Pero si os apetece así un thriller, así un poco raro, ahí sí, ahí sí. ¿Tú cuántas tienes? ¿Dos?
Dos.
Pues si quieres, ve tú con una y nos turnamos.
Vale, yo recomiendo El Quillo, un restaurante de Getafe.
¿El Quillo?
Sí.
¿Eso no es lo del cachopo?
Sí, ¿ya lo recomendé alguna vez?
Pero creo que hace muchísimo.
Fui ayer, lo sigo recomendando. Cachopo increíble, unos torreznos de locos, muy buena tarta de queso. El Quillo en Getafe, por la zona de Getafe, de Getafe Central. No se puede pedir más.
Esta moto que va ahora va directa al Quillo. Vale, pues mi segunda recomendación también es un restaurante. Es el restaurante en el que comí hoy, se llama Mama Rosa. Y está, esto me hizo mucha ilusión. Esto es una fricada absoluta. Está al lado de Matadero, en la colonia del Pico del Pañuelo. Esto es una cosa de la que hablé en Madrid Secreto, que es una colonia que se creó, creo que en los años 30, para los trabajadores del Matadero de Madrid, que ahora el Matadero de Madrid es un sitio donde se hacen exposiciones y movidas culturales, pero en su día era un matadero. Y claro, había que meter en algún sitio a todos esos trabajadores y se construyó esta colonia en la época de la República. Y es muy chula porque todos los edificios son de color amarillo Y es un sitio súper tranquilo. Y a día de hoy, obviamente, ya no es tan guay porque está un poco descuidada y porque es carísima, porque está al lado de Matadero en pleno Legazpi. Pero es como muy guay meterte ahí dentro porque son calles peatonales y da muchísima paz. O sea, es como que de repente parece que no estás en Madrid. Y es muy, muy, muy bonito. Y el restaurante este, Mamá Rosa, está especializado en milanesas. Y es... Yo entiendo que es argentino, porque la chica que nos entendió era argentina y las milanesas son, muy argentinas.
Sí.
Y está muy guay y tiene opciones veganas. Tiene una milanesa vegana que no me pedí, la verdad, porque no estaba muy llena. Y tiene wraps, tiene hamburguesas y milanesas no veganas. Tiene como, no te exagero, unas 18. En plan, tiene una carta tamaño A4 y como una cara entera de la carta son milanesas. Entonces, os lo recomiendo para toda la familia.
Y yo recomiendo también al reality que me empecé con Fer.
¡Oh! Me interesa un montón esto.
Gordo, ¿cómo se llama el reality? ¿La confianza?
Es algo así.
¿La confianza?
¿The Trust? ¿Puede llamarse?
Es en Netflix.
Sí, es un reality de Netflix que es un poco como El Topo, pero no hay ningún infiltrado y va básicamente de... este tipo de dinámicas en las cuales si tú quieres que todo el mundo gane, gana, pero en cuanto tú votas a alguien se va, entonces tienes que confiar en que el resto no te vote a ti y van haciendo pruebas.
Uf.
Son 8 episodios, es muy del palo, creo que llevamos 3 y me está gustando.
¿Os está gustando?
Sí.
¿Y es recientillo?
Es de 2024, ponía, así que...
Me alegro de que estén sacando más mierdas de estas porque se les da muy bien.
Y han sacado una nueva temporada de Circle.
¿Lo leí?
Lo vi yo hoy al meterme.
Pero leí que como que... No sé si... Que estaba muy cutre el piso. Que estaba, o sea, como muy feo todo.
No me metí, simplemente ponía nuevos episodios y...
Sí, yo también me medio emocioné. Sí, se llama The Trust, A Game of Greed.
Eso es.
Y no me lo pone en español, la verdad, me lo pone en inglés. Vale, guay.
Si os gustan ese tipo de...
Me flipa.
Ya voy, gordita. De documentales, están chulos.
Muy bien. Pues mi última recomendación es una canción que se ha hecho viral en TikTok, entonces probablemente ya lo conoceráis, pero es Hot to Go de Chappell Roan, que es una tía que se ha hecho muy viral últimamente y me alegro un montón porque creo que llevaba mucho tiempo intentando petarlo y no le funcionaba. Y Hot to Go es una canción súper alegre y súper feliz y tiene un estribillo que es un poco en plan de YMCA haciendo las letras, pero con las de Hot to Go, que es H-O-T-T-O-T-O, y es como muy en plan, y en los conciertos la gente las hace y es muy feliz y me pone muy contenta, entonces os recomiendo la canción Hot to Go de Chappell Roan. Y el resto de sus canciones creo que van sobre ser bollera y que te vaya a regu. Pero esa es muy alegre. Entonces os la recomiendo.
Muy bien.
Y poco más. Recordaros, chicas, que tenéis que sacar entradas si queréis venir a Estación Podcast. Que lo hagáis porque queréis venir. Por supuesto.
Por supuesto.
Y poco más. Hasta aquí. Nos vamos a aguantar a Capri, creo.
Sí, por favor.
Sí. Pues nada.
Thank you, girls.
Adiós, bebés.
Goodbye.